Buenas, buenas.
Hola.
Hola.
¿Cómo va todo por allá?
Acá estamos en Kioto en este momento, en una habitación de hotel, medio apretados porque tenemos un solo micrófono y tenemos hoy la participación estelar de mi hermana Julie.
Hola, de nuevo.
Hola, de nuevo. Julie fue nuestra primera invitada de la vida.
Sí, así fue. Medio por accidente.
Pero ahora es una invitada intencional.
Intencional, oficial.
Sí, esta vez me preguntaron primero.
Claro, la otra vez fuiste forzada.
Sí.
Ustedes madrugaron bastante, ¿no? Aparte.
Sí, nos levantamos 6 de la mañana para hacer esto. O sea, tenemos check-out del hotel a las 12. Son ahora las 8 y media de la mañana en Japón. 8 y media de la noche en Buenos Aires. Bastante fuerte.
Tengo como bastante envidia. Por un lado, como que, bueno, están en Japón. Eso me da un grado de envidia. Pero hay algo medio irracional, que el hecho de que sea la mañana para ustedes, como que me pongo nostálgico. Digo, qué lindo estar empezando el día. Como...
Sí, es el futuro acá además. Acá ya es el día siguiente para vos.
Claro, claro. Podrías decir, bueno, yo lo tengo por delante todavía, ¿no?
Y claro, ustedes ya están ahí. Podés ver el tazón de arroz medio vacío o medio lleno.
Sí, de arroz. Porque estás en Japón, el tazón tiene arroz.
Claro, acá no ven vasos de agua, ven tazas de arroz.
Ven todo con arroz.
Tazas de té verde.
¿Y qué onda, Julie? Contame cómo es viajar con tu hermano.
¿Viajar con mi hermano?
Contame la cosa más complicada de viajar con tu hermano.
Le da sueño temprano, en mi opinión.
Ah. No, estuvimos caminando a diario, no sé, un promedio de 6-7 horas.
Epa.
No sé cuánto, pero no, es agotador. Pero estuvimos viendo unos paisajes, unos lugares increíbles.
¿Habían estado en Kioto antes? Vos sí, Pedro.
Yo había venido a Kioto, sí.
Yo no.
Vos no habías estado en Japón, Julie, nunca.
Claro, tal cual. No había estado en Japón.
Bueno, igual estamos acá en Kioto. Kioto, que es el best red de Tokio.
¿Es por eso o no?
No. Bueno, de hecho, tiene uno de los mismos kanji, ¿viste? Uno de los mismos caracteres.
Sí.
El de Kyo es el mismo de Kyo de Tokio.
Significa capital.
Ajá.
Porque es la capital antigua de Japón.
Sí, me acuerdo ese video de... ¿Vos sabés de quién estoy hablando?
Ah, sí, Billboards. Sí, increíble ese video. Muy recomendado. Pero igual estamos acá en Kioto y medio que Kioto fue lo que menos vimos porque lo estamos usando como de hub para movernos a otras partes medio cercanas.
Ah, y se toman trencitos.
Sí, acá los... ya partimos la cuenta, ¿no? Totalmente de cuántos trenes nos tomamos ya, pero debemos estar fácil por los 30 y pico.
Sí, ¿qué? Solo ayer creo que tomamos como 12 trenes.
¿Cómo?
O sea, contando, desde la llegada del viaje, todos los subtes y todos los trenes así dentro de la ciudad y eso, ¿no? No
claro,
trenes de larga distancia.
De repente, en una hora y media te tomaste 6 trenes porque combinaste muchas cosas.
Claro, sí. Por ejemplo, ya ayer mismo, ¿cuántos fueron?
Sí, yo creo que fueron 12.
12
6
trenes.
6 para ir y 6 para volver.
Sí, ayer hicimos el viaje más largo en tiempo hasta ahora.
¿A dónde fueron?
Fuimos a una montaña que se llama Koyasan, que es como una montaña sagrada, tiene un montón de templos, y de hecho es parte del patrimonio de la humanidad, me parece.
Sí, es un... sí, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Tengo dos preguntas.
Sí.
Primero, Julie, te solía gastar por tu pronunciación en francés. ¿Qué tal pronunció Julie el nombre de la montaña? Porque ahora puedes reivindicarte.
Creo que es Koyasan, es tipo una O larga.
A ver, quiero escucharlo.
Koyasan.
Está bien.
Está bien, acepta.
Igual no soy japonés para jugar.
Y bueno, la segunda pregunta es, es una montaña sagrada para dos mentes científicas escépticas, se podría decir. ¿Sienten el poder y la majestuosidad sagrada? ¿Qué tipo?
Creo que se entiende.
Sí, creo que el lugar tiene como una mística... Es indescriptible, o sea, tenés que ir y verlo, pero realmente te da esa sensación de que... O sea, no como algo religioso, pero como realmente tiene una magia el lugar. Es impresionante.
¿Y por lo natural o por cosas construidas por el hombre?
A las dos cosas. Es como que hay una unión perfecta de ambas cosas. De hecho, esto por ahí va a resultar gracioso a los oyentes atentos, pero viajamos ayer, fueron como 4 horas de ida, 4 de vuelta, básicamente para ir a ver un cementerio.
Ah, muy bien.
Porque, o sea, Koyasan es esta montaña, es un lugar muy grande en realidad y tiene un montón de templos y cosas, pero lo que más nos atraía de este lugar es un cementerio que tiene ahí adentro. Uh-huh. Que no es cualquier cementerio, es enorme para empezar, o sea, no lo pudimos recorrer todo ni cerca. Es un cementerio que está mezclado con el bosque, ¿no?
Sí, realmente es enorme. De hecho, hay cosas además que no puedes ver porque nos contaron que hay estatuas que se entierran, entonces...
Claro, bueno, es un cementerio que tiene 1000 años de antigüedad y... O sea, la tumba más antigua era del 900 y pico, sí. Y además parece que, según dijo una IA, si excavás en cualquier parte del cementerio, te encontrás con más tumbas chiquititas. Y,
eso suena ridículo porque es obvio que si excavás en cualquier parte de un cementerio vas a encontrar una tumba, pero...
Claro, no, sí, lo estoy diciendo mal.
Pero ¿cómo
se...? Ellos ponen como una especie de estatuitas de monjes o cosas así en donde van las tumbas. Y las entierran a veces, y no entendí por qué las enterraban.
Ah, ¿las entierran o es que se enterraron con el tiempo?
Yo entendí como que las habían enterrado, no estoy segura.
Bueno, eso no lo sabemos bien. Pero sí pasó que había como una especie de pirámide armada con un montón de estatuitas de monjes. Uh-huh. Y a simple vista parece como que es algo así antiguo, que está puesto ahí hace un montón. Pero parece que lo que pasó fue que construyeron un edificio cerca... Y durante la excavación sacaron tantas de esas estatuitas que las terminaron juntando todas en esta forma piramidal. Y es algo medio reciente, pero son todas estatuas excavadas antiguas.
Uh-huh. Quiero ver fotos después. Creo que algo vi en Instagram, pero podemos subir algunas.
Sí, yo saqué 1,000,000. No puse ninguna en Instagram todavía, así que no viste de lo que estamos hablando.
Ah, ok. Vi estatuitas que eran otra cosa entonces.
Koya-san. Koya-san.
Era larga la O. Se larga y sube.
Koya-san.
No sé, está como en cámara lenta el Google Translate.
Te lo tiran las dos versiones, no sé si notaste. A veces apretás una vez.
Koya-san.
Ah, quería poner la vuelta.
Pensé que lo ibas a apretar dos veces.
Pero bueno, además del lugar en sí, el camino también es increíble, ¿no?
Sí, como que valió la pena las 4 horas de viaje porque... Tal vez las primeras 2 horas, no tanto, porque pasás por Osaka y no hay gran cosa, pero después entras tipo a la montaña y a los bosques y la verdad que la vista por la ventana es impresionante.
Claro, como que a veces el viaje de tren es parte de la cosa.
Sí, es totalmente parte del atractivo. Y además el último tramo es un tren... ¿Cómo llamarlo?
¿Un tranvía? No, un cable car. ¿Cómo se llama en español un cable car?
Sí.
¿Puede ser un tranvía? ¿Un trolleybús? No.
Es como tranvía teleférico.
Sí, solo que no va por arriba. No va flotante, sino que va sobre rieles.
Claro.
Pero como en diagonal, ¿no? pero igual está muy bueno todo eso.
¿Qué decían? Que sube como 900 metros en 5 minutos, una cosa así. Epa. Y algo zarpado.
Trepa.
Sí, trepa. Y no te das cuenta. O sea, son 5 minutos, se te pasan enseguida y de repente estás altísimo.
Uh-huh. Pero sí te das cuenta de la inclinación que tiene el coso.
Sí, sí tiene mucha inclinación. Y el momento que subís se siente muy raro porque está... O sea, todo el trencito está construido como en diagonal. No sé si me explico, pero...
La vía.
La vía, claro, es en diagonal hacia arriba y el trencito...
¿En pendiente decís vos?
O sea, el interior del trencito es una escalera, básicamente.
Hmm.
Porque el trencito, imagínate que está apoyado sobre las vías diagonales, entonces...
O sea, cuando decís diagonal, te referís a en pendiente.
Sí. Eso, en pendiente, sí.
Entonces hacen el tren compensado para que estés sentado más...
Claro, no es un tren normal, es un tren que...
Es como un triángulo.
Está construido especialmente para esto, claro. Entonces,
Si te subís a la parte de atrás del tren, tenés que subir como una escalera para subirte. Más escalera. Okay.
Pero además como que la inclinación del tren al momento que subís, no sé, es medio rara. Entonces las escaleras están un toque... No están como a 90 grados, están como un toque desviadas. Uh-huh. Y como que perdés un toque la orientación cuando subís.
Wow. Bueno, fue bastante confuso, pero... Tal vez es porque tengo poca capacidad de imaginación espacial, pero creo que lo entendí. Igual por ahí amerita foto o croquis.
Sí, después va a ver.
O sea, vos, Julie, que estuviste presente, ¿entendiste todo lo que decía Pedro? ¿O ni siquiera habiendo estado presente?
Yo la entendí, pero porque yo vi el vehículo, entonces no me cuesta mucho imaginar lo que dice, pero estoy de acuerdo que es una explicación un poco difícil de entender.
A ver,
pero no creo que sea su culpa, es difícil, el vehículo no es convencional.
Ok.
Claro. Otra cosa curiosa que vimos fue como secciones del cementerio dedicadas a empresas.
Ah, cierto.
Wow.
¿No?
Panasonic.
Sí.
Murió en algún momento y lo enterraron en la montaña.
Sí, es muy curioso. Había como toda una sección donde había como si fuera una lápida que dice Panasonic Corporation.
Uh-huh.
Y adentro no sé quiénes están. No sé, el empleado del año.
Y muchos empleados.
Que sacrificó su vida. Sí, supongo que unos cuantos. No sé si serán ejecutivos o... No sé, la verdad, accionistas. La verdad que no sé. pero había varias de esas.
Y el atractivo principal de Koya-san, es el cementerio.
Yo diría que tal vez sí. No sabemos. Para nosotros.
Claro, no sabemos porque no recorrimos el resto. Okay. Se supone que hay un montón de templos,
Sí.
Pero a mí lo que me había llamado la atención y la razón por la que decidimos ir era el cementerio este.
Claro, pero el cementerio es difícil de... O sea, si yo solo digo cementerio suena un poco aburrido. En realidad es como un bosque en la montaña de árboles... No sé qué tipo de árboles eran, pero son unos árboles...
Pinos, me parece.
Pinos altísimos, enormes, verde musgo por todos lados. No ves el sol porque, digamos, estás adentro de este bosque.
Estoy viendo unas fotos en Google Images increíbles.
Sí.
Impresionante. Sí, sí.
Claro, es un camino por la montaña con lámparas, estas lámparas japonesas y árboles y... tumbas y estatuas.
Hay una foto acá que es como estatuitas con ropitas violetas.
Sí, como con delantal, ¿no?
¿Y había monjes caminando?
Sí, había varios. Te saludan cuando pasas, te hacen como una reverencia.
¿Y qué hacen allá los tipos, los monjes?
¿Qué hacen?
Viven ahí.
Sí, supongo que meditan.
Están ahí, están estudiando, meditando.
Sí, sí, se los veía, en un momento entramos a un templo y había un par que estaban leyendo. Pero no sé, por ahí estaban leyendo
Shakespeare.
Con Dorito, no sé.
Sí.
Y habían otros que parecía que estaban pintando.
Y están recorriendo toda la, tipo, las islas estas medio del sur.
Estamos en la isla principal, que es donde está Tokio y también Kyoto, aunque están separados por 2 horas y media de Shinkansen, que es el tren bala. Y de Kyoto fuimos, además de Koya-san, fuimos a Nara, que es una ciudad que no está muy lejos, que tiene un parque gigantesco que está poblado con muchos ciervos.
Sí. Ah, había visto algo de eso en internet también.
Está lleno de bambis. Y hay muchos templos también.
¿Y los ciervos son amistosos o están a lo lejos?
No, súper amistosos porque de hecho hay como puestitos donde puedes comprar comida para ciervos. Entonces saben que se acercan a la gente y tienen comida y como que persiguen a la gente.
Sí. El peor comportamiento que vimos creo que fue mordiéndole la ropa a alguien.
Sí.
Había carteles diciendo, bueno, son animales salvajes, así que ten cuidado, pueden atacarte. Pero no vimos ningún ataque de ciervo.
¿Hiroshima? No es tan cerca de donde están.
No tan cerca, no. Son como otro par de horas de tren bala. Pero no llegamos a verlo. Ya ahora nos volvemos a Tokio. Y veremos, en realidad. O sea, tenemos... Esto lo cuento por si cualquier oyente de repente le interesa viajar a Japón y no conoce este dato. Hay un pase de tren especial que uno puede comprar como turista. Que lo compras previo a venir. Por correo te mandan un voucher que vos después acá cambiás por un pase especial que te deja usar toda la red de trenes nacional. O sea, serían los trenes estatales, no los privados. Pero con eso te puedes mover con tren bala por todo Japón y varios trenes entre ciudades o dentro de ciudades también, libremente. Y termina siendo mucho más barato que comprar cada pasaje por separado. Así que como en sí tenemos la posibilidad de, no sé, desde Tokio podríamos ir a Hiroshima, pero son como 4 horas de tren.
Sí, no sé si vale la pena. Planeábamos tal vez hacer viajes cortos cerca de Tokio, por ejemplo, ir a ver el Monte Fuji.
Claro.
Estoy mirando fotos de... ¿Cómo era? Koya-san. Increíble. Increíble el lugar. La arquitectura japonesa es una cosa totalmente diferente al resto del mundo.
Todo es totalmente diferente. Eso es lo que es difícil de entender cuando uno no vino todavía. Así, ponele, lo que más me impactó a mí fue cómo todo es un poco distinto. O sea, no, nada se siente como obvio.
Voy a dejar de mirar fotos de Koya-san porque me está desconcentrando. Contame, Yuri, Pedro, ¿cómo se está llevando con el idioma, con el japonés?
Bien, yo diría que bien. O sea, obviamente es difícil practicar acá porque cuando la gente te ve, automáticamente saben que sos extranjero y tratan de hablarte en inglés. Es difícil porque no se entiende mucho lo que dicen, pero tratan.
No hablan buen inglés.
Claro. Y bueno, y Pedro está tratando de hablar en japonés lo que puede. Y a veces funciona. El problema es que a veces uno pregunta direcciones o hace una pregunta en japonés porque sabes preguntar, pero después no entendés la respuesta. Esto es bastante común.
Claro.
Así que es un problema, pero bueno, nada. Yo creo que con 3 meses acá se va a acostumbrar. O sea, sí, va a aprender un poco más.
Imagino que también hay un tema de dialectos, ¿no? Si estás en Kioto, por ahí no es exactamente el mismo dialecto que en Tokio. No, no o acentos, no sé si dialectos, pero acentos.
Tienen, yo no puedo detectar acentos, pero sí, definitivamente tienen. Uh-huh. En cada región tienen un acento distinto y expresiones distintas. Yo no diría dialecto, porque... Uh-huh. Va, de repente, por ejemplo, si vas a Okinawa, que es una isla que está medio aislada del resto de Japón, Okinawa tiene... O sea, no sé si califica de dialecto, creo que es un idioma separado, uh-huh. pero relacionado al japonés, pero que no, ni siquiera se pueden entender entre sí, japonés y okinawense.
Uh-huh. Wow.
Aunque hoy en día creo que en Okinawa hablan japonés. Es como lo que pasa en Europa con, no sé, por ejemplo, en el Reino Unido, que hay varias regiones que tienen su propio idioma, pero se va perdiendo.
Uh-huh. Sí.
O en España.
Claro.
En España no se pierde tanto.
No se pierde tanto.
Son más tercos, se mantiene cada uno su idioma.
Claro. Sí, si están todos reclamando independencia, lo último que van a hacer es perder el idioma, me parece.
Claro. Sí, eso es cierto. Uh-huh. Nos pasó que fuimos a... queríamos lavar la ropa y no teníamos detergente. Y fuimos al supermercado y estuvimos... ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí?
Media hora o más.
Media hora fácil tratando de encontrar el detergente adecuado, porque había muchos que eran con...
Lavandina o blanqueador.
Uh-huh. Claro. Eran para ropa blanca, pero no estaba muy claro, o sea, los dibujitos no lo dejaban claro y no tenía nada en inglés. Entonces estábamos como leyendo y esos términos como lavandina, esos términos así bien, bien técnicos de lavado de ropa, es como que exceden a mi capacidad de japonés. Uh-huh. Y le preguntamos, ¿no? a un empleado. Fui y le pude, como dijo Julia, o sea, le pude hacer la pregunta en japonés.
Sí.
Fui y le dije... perdón, ¿esto sirve para ropa de color? Y nos tiró una respuesta que...
Claro, en vez de decir sí o no, respondió una frase muy complicada y con más preguntas y nosotros no estábamos seguros de qué es lo que estaba preguntando. Creo que preguntaba si queríamos para lavar ropas o lavarlo a mano. Uh-huh. O sea, con un poco de dígalo con mímica tratamos de entender, pero...
Sí.
No sé, finalmente nos señalaron un detergente y estábamos como, bueno, supongo que...
Llévate ese, sí, que va a andar, claro.
Anduvo, nuestra ropa todavía...
Fue exitoso.
Sí, nuestra ropa mantuvo el color, así sí.
Muy bien. A ver, vamos a poner a prueba a Pedro un poquito, a ver si esto funciona.
A ver. No sé qué es choshoku.
No sé. ¿Y moteiru?
Motemashitaka, eso que lo último que dice es tenías, tener en el pasado.
¿Vos, pero... Yuri, estudiás japonés también?
Estudié hace como 10 años y no recuerdo nada.
Mentira, se defiende re bien.
Sí, a ver, voy a hacer un intento más. Con otras, cambiando las palabras un poco.
A ver.
¿Qué comimos?
Sí, ¿qué comieron esta mañana? Estaba tratando de hacer que Google les pregunte.
No escuchamos la primera parte.
Claro, la primera parte se pierde, no sé por qué. No la agarro.
Que es probablemente cuando dijo esta mañana. Porque en general ponen tipo... el tiempo te lo dicen al principio de la frase.
Claro. Nada, es muy interesante, ¿no?
Desayuno internacional típico de hoteles.
Sí. No, uh-huh. Tienen igual.
Acá tienen, en este hotel tienen la opción de desayuno japonés o desayuno occidental. Pero nos pareció un poco violento desayunar sopa miso y fideos. Entonces, vamos con el internacional.
El desayuno japonés es tipo lo mismo que un almuerzo, ponele. Desayunan lo mismo que...
Sí, yo creo que sí. Yo lo veo como muy parecido.
Hay arroz, hay verduras, hay sopa.
Claro.
Uh-huh. ¿Vos, Julie, te llevas bien con la comida japonesa?
Oh, me encanta.
¿Sí?
Todo, sí. Pero desde siempre. Este es un amor que tengo desde hace muchos, muchos años.
Uh-huh. Sí. Cuando se trata de comida, ella me traduce todo a mí.
Ah, mirá vos.
Sí, sabe todo.
No sé si todo, pero tengo un buen conocimiento de comida japonesa.
Ajá. ¿Y qué comieron alguna cosa así especial en estos días?
Mucho nigiri. Uh-huh.
Sí, o sea, ahí por una cuestión práctica, los días que estamos viajando mucho, vamos directamente a uno de estos mini super que tienen acá.
Sí.
Y compramos onigiri, que son como esos unos triangulitos de arroz con relleno y algas afuera, que son muy prácticos para comer en el camino. Pero, digamos, no es especial, medio lo opuesto a algo especial. ¿Qué fue lo más especial que comimos? Yakitori, tal vez.
Ah, sí, ese fue el mejor.
Sí.
En Tokio estábamos hambrientos y fuimos a buscar un lugar para comer. Y en la calle que pensamos que íbamos a encontrar estaba todo lleno, no encontrábamos nada. Y nos mandamos por cualquier lado y terminamos en una especie de calle. Es impresionante, con miles de restaurantes, tipo uno al lado del otro.
Callejoncitos, son como callejones prácticamente peatonales.
Sí, y caminamos un montón hasta que dimos con un lugar... que vendía yakitori, pero no te puedo explicar la onda que tenía. Eran muy buenos, como imagínate un negocio muy viejo, todo de madera y súper pequeño y compacto, era como que apenas me entraban las piernas entre el asiento y la pared. Uh-huh. Y tenés ahí como en el mostrador, ahí mismo está el tipo preparándote la comida. Y nada, comimos, no sabíamos cómo interpretar el menú, estaba todo escrito en japonés y el chico no hablaba inglés. Así que le pedimos una recomendación y nos dijo uno que tenía como 5 variedades de yakitori y la verdad que estuvo muy bueno.
Yakitori es una brochette de pollo y una cosa así.
Generalmente de pollo, acá habían también de otras cosas. Uh-huh. O sea, yakitori significa pollo asado, pero bueno, uh-huh, habían además brochette de otras cosas, estaba muy bueno.
Estuvo buena la aclaración porque no sabía lo que era yakitori y me está dando un poco de hambre.
Claro. Yo hablo como si, asumo como que estas cosas se conocen, pero es cierto que es raro.
Claro.
Y otra cosa que hayamos comido así, esté bueno, no me acuerdo, a ver, para. Mucho tonkatsu, que es como una milanesa de cerdo.
Sí.
¿Se parece a las milanesas de acá?
Es más gruesa y el rebozado también es como más grueso.
Es distinto, el pan rallado que usan acá se llama panko y es como mucho más crocante que el que tenemos nosotros. Es distinto, más... O sea, en vez de ser pan, son como hojuelitas mínimas de pan o de algún cereal, creo, y queda súper crocante.
Bueno, el otro día estábamos en el tren de Tokio y estábamos sentados en los asientos de prioritarios
para sin gente querer.
Con movilidad reducida. No, estaba medio vacío el tren y nos sentamos ahí y dijimos, bueno, si alguien se sube una viejita o algo, se les dejamos el asiento. Uh-huh. Y como que la siguiente estación subió una nenita de primario, una nena como de...
7 años, ponele.
Uh-huh. Sí, 7, 8 años, algo así. Y
se asoma como mirando nuestros asientos. Tal vez quiso ver si quedaba lugar, no sé. Nosotros interpretamos que se quería sentar.
Uh-huh. Claro. Entonces Julie se levantó y le dijo, sentate. Vale, dijo...
Dozo.
Dozo, que sería como, por favor, sentate, una cosa así. Sí. Y no hizo nada, no se sentó. Uh-huh. Nos dio, como que entendimos que no se iba a sentar, pero no nos dijo nada y se quedó como congelada. Uh-huh.
Y entonces yo no me senté tampoco, me quedé a un costado porque igual dije, bueno, estos son asientos prioritarios, otra persona lo necesitará más que yo. Uh-huh. Y de pronto la nena se corre un poco y agarra el celular y se ve que llamó por teléfono a la mamá.
Ajá.
Y la conversación fue más o menos, a ver, Pedro.
¿En qué? No lo voy a decir en japonés. No, pero nosotros podíamos, o sea, más o menos entendíamos lo que le estaba diciendo y le decía, hola, ya estoy en el tren, estoy yendo a casa, pero ¿cómo se dice dozo en inglés? Le preguntaba. Y estaba como, hola, ¿cómo se dice? Y como que la madre, no sé, por ahí no sabía y no le estaba respondiendo, entonces estuvo un rato en el teléfono.
Ajá.
Y todo, nosotros a todo esto entendíamos y la chica pensaba que nosotros no entendíamos japonés y...
La nena quería decirte a vos, no, por favor, sentate vos.
Claro,
quería que la madre le tradujera cómo decir, no, por favor, sentate. Y estuvo un rato así.
Finalmente terminó su conversación, cuelga el teléfono, viene y me dice, that's okay.
Ah, sí. Tuvo 5 minutos.
Muy adorable. Sí.
Y todo el mundo en el tren estaba como así, sonriente.
Ah, todo el mundo estaba pendiente de la situación.
Era como muy tierna toda la situación.
En el medio, antes que suba la chica, se había ocupado más el tren. O sea, no es que tenías otro asiento vacío al lado para ir.
Claro, sí. Okay. Uh-huh. Ella seguía parada. Uh-huh. Y después decimos, antes de bajar, nosotros bajábamos en la siguiente y le regalamos una moneda de 1 peso.
Ajá.
Y se quedó, estaba como...
Cable, se la di y le dije en japonés, en un japonés precario, le dije que era un regalo de Argentina.
Ajá.
Y la chica me dijo como re tímida, gracias. O sea, bueno, en japonés. Uh-huh. Y al lado había un señor con un viejito y la miraba a ella y la sonreía como, mira qué bien lo que te ganaste. Y todos estaban re contentos, fue muy adorable.
Qué gracioso. Yo pensé que la chica había llamado a la policía y que se iba a pudrir todo. Terminaban en cana.
Unos extranjeros medio sospechosos que me...
Claro, me están ofreciendo asiento. Bueno, ahora voy a hacer un desafío japonés más.
Dale.
Igual es engañoso, así que vamos a ver si sirve.
Empieza el segmento de Pixel X. Pixel X.
¿Por qué habla tan lento esta señora?
Es como que una vez te habla a velocidad normal y otra vez más lento, como para que puedas
¿Será?
Sí, 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 sí. Es alterna entre rap, entre normal y lento.
Ah, ok. A ver, pará.
Ah, oye. Hoy toca Saturno.
Exactamente eso puse. Claro, aparte te pongo toca y entonces no sé qué te habrá dicho.
Claro.
Hoy va a ser nuestro primer Pixelex con ayuda especializada porque tenemos una invitada astrofísica. Mentira.
No. No, pará, yo no soy astrofísica, ¿eh?
Nosotros no estudiamos nada, pero por suerte Julie sabe un montón acerca de Saturno, así que nos va a poder ayudar. Así que arrancá vos, tranquila.
Saturno, sí. Yo sé que es el segundo planeta más grande del sistema solar.
Es el segundo más grande.
Uh-huh.
Es así.
Sí. Sí. Y es gaseoso.
Es gaseoso.
Es gracioso.
Uh-huh. Sí.
Es como que tenemos un timing muy oportuno para hablar de Saturno hoy, ¿no? El 15 de septiembre, que va, sí, va a estar apenas en el pasado para los oyentes, es el día en el que se termina la misión de Cassini. ¿Estaban al tanto ustedes de esto?
Sí.
Sí. Y se termina de forma medio violenta, ¿no?
Uh-huh.
Que nos cuente la especialista.
Bueno, creo que esta misión en el último mes o dos, o tal vez un poco más, no me acuerdo, uh-huh, estuvo dando vueltas al planeta, uh-huh, y haciendo como bajadas entre el planeta y los anillos para tomar fotos y datos. Uh-huh. Y la gran final,
sí,
de Cassini va a ser estrellarse contra el planeta. Y ahí va a perder señal, claramente.
Ajá.
Pero con suerte en la primera parte de estrellarse pueda mandar algo. No sé si llega a mandar alguna señal.
Sí, creo que sí. Creo que va como a intentar. Leí que va a tratar de usar el combustible que le queda. Porque como que una parte de la dificultad es que la antena siga apuntando hacia la Tierra.
Claro.
Y otra parte es que no sé, o sea, que en un momento se va a incinerar completamente.
Uh-huh.
Pero por ahí alguna imagen o algún dato.
Obviamente hasta algún momento va a haber algún dato.
Es interesante por qué decidieron destruir la nave, ¿ustedes saben?
No, ¿por qué?
Es porque, o sea, con esta misión nos adelantamos a Cassini y no hablamos nada del planeta, pero Cassini está desde 2004 orbitando Saturno y explorando un poco las lunas, ¿no? Tiene, uh-huh, tiene estas dos lunas, Titán, que es la segunda más grande del sistema solar, ¿no?
Sí, después de Ganímedes.
Después de Ganímedes. Y la otra que se llama Encélados. Y estas dos lunas tienen como alta probabilidad de... como tiene condiciones de habitabilidad bastante altas. No hay ninguna evidencia de que haya vida de por sí, pero Encélado tiene probablemente lagos, tiene agua subterránea, y uh-huh, Titán, uh-huh, tiene como mares de metano.
Qué lindo para ir a nadar.
Sí. Y como que encontraron en Encélado criovolcanes que son como geysers, pero que tiran agua,
sí,
fría. Y entonces, bueno, encontraron todas estas condiciones que atrajeron mucho la atención. Dijeron, bueno, estos son posibles lugares que podríamos habitar nosotros, pero hay chances de que haya habido vida, o haya actualmente, o que esto sea como un lugar donde en el futuro puede evolucionar vida. Y muy precavidos que son la gente de NASA y la estación... La Agencia Espacial Europea,
sí,
no quieren contaminar estas lunas con materia terrestre.
Claro.
Entonces, uh-huh, si dejan a Cassini orbitando libremente, es posible que sin querer termine impactando una de estas lunas. Y no quieren alterarlas para nada. Entonces decidieron que es mejor usar el combustible que les queda para redireccionar y ir hacia Saturno.
Claro.
Que la atmósfera los va a destruir completamente.
Claro, ahora recuerdo que no le alcanzaba el combustible tampoco para escapar la órbita de Júpiter.
De Saturno.
Si no, le habrían mandado a cualquier otro lado. De Saturno, sí, perdón.
Claro, si no, podrían haber mandado a otro lado. Uh-huh. Y sí, debe haber una matemática de órbitas muy locas, porque es como que usan la gravedad de Titán para ayudar a que Cassini se meta más hacia Saturno.
Uh-huh.
Y bueno, hizo muchos descubrimientos Cassini, como que pudo tomar, sí, muchos datos acerca de la conformación de los anillos. Saturno es el más flashero. Es un planeta increíble. O sea, si hay imágenes de mucha resolución para ver. Incluso algo que tiene de copado Saturno es que si tienes un telescopio casero, medio pelo, y lo apuntás a Saturno, ves los, sí, anillos.
Sí, de hecho, estábamos viendo que Galileo
fue el primero en verle los anillos.
Claro, sí. Imagino que el telescopio de él sí era bastante medio pelo.
Sí, como que no llegó a entender bien qué era, ¿no? Como que vio que había una cuestión, no sabía si eran lunas o... o algo así.
Claro, eso, como que la resolución era medio baja y se veía como si fuesen dos cosas a los costados y pensó que eran lunas.
Uh-huh. Claro.
Pero sí, supongo que con los telescopios que tenemos hoy, está claro que se debe poder ver. Sí, uh-huh. Puedes conseguir un lugar sin tanta luz, ¿no? O sea, uh-huh. O se puede ver más o menos.
Sí, no sé.
Una noche normal.
Yo tengo un amigo que hace fotografía amateur astronómica y vi unas fotos que sacó de Saturno bastante copadas. No es una cosa así que ves una cosa tridimensional de los anillos increíble, pero ves el circulito y una linita. Sí. Y lo loco es que los anillos son súper chatos.
Sí.
¿Viste? Como que tienen una relación diámetro a altura muy despareja. A ver si.
Sí, que eran 10 metros de altura.
Sí. Tiene 10 metros de altura y son 250.000 kilómetros de diámetro.
Wow.
Y están hechos de...
Sí, es increíble.
Aparentemente es hielo.
Claro.
Son como partículas de hielo de agua. Saturno a la vez tiene una rotación muy rápida. Por ser que es un planeta tan grande como 9 veces el radio de la Tierra. Es un planeta gigante.
Sí.
Pero tiene una rotación de 10 horas y media. O sea que rota mucho más rápido que la Tierra. O sea que entonces es medio...
Ah, mira.
Ovalado, tiene protuberancias en el ecuador.
Sí.
Y esto es más difícil que explicar el tren en diagonal que llega. A...
Otra cosa que es curiosa, pero tal vez menos, no sé, es que los anillos, o sea, son los anillos, ¿no? Es plural.
Sí.
Y eso supongo porque tiene como franjas de distinto material o distinta densidad.
Uh-huh.
Pero eso me imagino es un poco como hacer cerámica, ¿viste? Que pones la cerámica en el motorcito ese que lo hace rotar.
Sí.
Como que solo con poner, ¿viste? Con poner los dedos un poco de un lado ya le das la forma de toda la circunferencia, ¿no?
Claro.
Imagino que es lo que pasa acá también. Porque, o sea, uno podría pensar que de repente los anillos podrían ser también, podrían tener manchas y cosas así, pero en cambio parecieran ser como muy...
Homogéneos.
Homogéneos, claro, en toda la circunferencia,
uh-huh.
en cada franjita. Y imagino que es por eso, ¿no? Si algo atraviesa los anillos con esa rotación tan rápida de 10 horas, tal vez enseguida es como que afecta por igual, o casi por igual, homogeneiza, ¿no?
Uh-huh.
Todo el anillo.
Puede ser.
Leyendo me encontré con algo muy curioso, que uh-huh. es que están los anillos visibles que uno conoce en la foto. Y después, aparentemente, hay otro anillo más, que es como un anillo secreto, entre comillas,
uh-huh.
que es mucho, mucho más grande, es prácticamente invisible, y está rotado 27 grados con respecto a la rotación de Saturno y los demás anillos. Esto ya lo dijimos, pero no, los anillos visibles están...
están todos en el mismo plano.
Claro. Claro, o sea, están como puestos perpendiculares al eje, ¿no? De Saturno,
uh-huh.
al eje sobre el que rota. Pero este está a 27 grados rotado, y parece que es un anillo que tiene que ver con un satélite de Saturno que se llama Febe, que está bastante lejos de Saturno, y además tiene como que la traslación de Febe va en contra de la rotación de Saturno, y de alguna forma eso causa que, no sé, este arrastre de este otro anillo.
Uh-huh.
Y el anillo este se llama el anillo de Febe, por el efecto de ese satélite. Pero aparentemente no lo encontraron hasta con fotografía infrarroja, recién lo pudieron detectar.
Uh-huh.
Para dar una noción del tamaño, parece que este otro anillo, claro, el grosor del anillo, o sea, lo que la banda del anillo,
uh-huh.
tiene 20 veces el diámetro de Saturno.
Ah, es un mega anillo.
Claro, uh-huh. es enorme. Eso es solo la banda, ¿no? El diámetro entero del anillo, ya no tengo el dato acá.
O sea, pero, claro, entonces es un anillo gruesísimo, o sea... Que si fuera sí. totalmente opaco, no veríamos Saturno.
Sí, imagino,
ángulo.
Claro. Imagino que es...
Claro, depende del ángulo.
Medio,
sí, pero no, claramente no es totalmente opaco. Es más, supongo que es más como... No sé de qué está formado, pero imagino que debe ser bastante...
Poco denso.
Claro.
Sí.
Hay otra cosa muy curiosa de Saturno. Probablemente la conoces.
A ver.
Adivina de qué estoy hablando.
Cosa curiosa de Saturno. Ah, la tormenta hexagonal debes estar hablando.
Sí,
uh-huh.
en el Polo Norte tienen... Las fotos de eso son increíbles, ¿viste alguna?
Vi algunas fotos, sí.
Pero muy bizarro, porque uno no se imagina que un hexágono sea una forma que se dé mucho en la naturaleza, pero sin embargo pasa.
Los panales de abejas son hexagonales, ¿no?
Creo que sí. También creo que se forman hexágonos... Cuando tenés tipo muchas burbujas juntas, como que... A veces quedan como celdas hexagonales a veces.
Uh-huh. Sí, por alguna razón es algo que me cuesta como imaginarse que una tormenta, como que una cosa de miles de kilómetros se va a formar en como un hexágono, ¿no?
Sí, creo que además no está muy claro por qué se forma. Creo que tiene que ver con distintas velocidades de las corrientes, de los vientos que hay allá, pero igual es muy perfectamente hexagonal, es muy lindo. Y además, aparentemente cambió de color hace poco. Aparentemente entre el 2013 y 2017 cambió de un color medio azulado a uno más como dorado, más amarillento. Y fue, parece que Cassini la que descubrió el cambio este de color.
Ajá. Bueno, o sea, a esta altura estamos ya bastante avanzados en la saga de Pixelex y ya todos saben cómo es esto, ¿no? O sea, no es un análisis muy en detalle. Es como los 5 o 6 datos curiosos que querés tener en tu bolsillo para saber acerca de cada planeta, ¿no? Así que podemos hacer rápidamente como el handbook, el Saturn for Dummies.
Sí. Uh-huh.
Los 5 ítems importantes. Ya dijimos acerca del tamaño.
Yo tengo otro dato curioso. La temperatura de Saturno, en las partes tipo más exteriores, las nubes, digamos, son temperaturas bajo cero, está muy frío. Pero el núcleo de Saturno tiene una temperatura, si no leí mal, que es 2 veces la de la superficie del Sol.
Ajá.
O sea, está caliente.
Mucha variación.
Enorme. Y es sorprendente porque uno piensa como la superficie del Sol es una de esas cosas que son re calientes, pero mira, hay cosas peores.
Como el núcleo del Sol también.
El núcleo del Sol también.
Claro.
Sí.
Bueno, de nuevo, de terraformar Saturno es una misión imposible, ¿no?
Sí.
Pero en una de esas, bueno, está Titán. Titán quizás es un buen candidato.
Uh-huh.
Y Encélades era el otro que mencionaste,
que
no sé.
Encélado.
Qué tiene. Encélado.
Tiene más o menos 500 kilómetros de diámetro.
Ah, es pequeñito. Volviendo al Cassini un momento, tenía. El Cassini transportaba una sonda, ¿no? Otra sonda que aterrizó.
Uh-huh. En Titán.
En Titán.
Sí.
La Huygens.
Sí.
Huygens.
Ajá. Sí, de hecho, aterrizó y pudo mandar imágenes desde la superficie. La única sonda que aterrizó en un cuerpo tan lejano a la Tierra.
Claro.
Esto es significativamente más lejos que aterrizar algo en Marte. Estamos hablando de.
Claro.
1.000 millones de kilómetros.
Es la primera sonda en aterrizar algo en el sistema solar exterior, que sería pasando
el cinturón de asteroides. Exactamente. Y aterrizó y duró más o menos una hora antes de quedarse sin batería. También Titán, la superficie de Titán es muy fría, 180 grados bajo cero o algo por el estilo.
Sí.
Y tiene mucha atmósfera, entonces creo que no podía como cargar paneles solares. No era parte de la misión tampoco. La idea fue que aterrice. Fue como sorprendente que pudo aterrizar y pudo transmitir información por una hora.
Uh-huh.
Y la foto es bastante impactante. Si tomás de punto de partida que no vas a ver nada, ningún paisaje japonés, ni arquitectura, ¿eh? Vas a ver piedras.
Sí.
Pero hay una foto tomada desde la superficie de Titán que podemos dejar linkeada.
Debe haber una linda vista de Saturno desde la superficie de Titán, seguramente.
Sí, y hay un montón de lunas más, aparte de estas dos. Descubrieron como 60 lunas de Saturno.
¿60?
De distintos tamaños, sí.
Ah, bueno.
¿Qué más tenemos que cubrir de importancia? Tenemos Saturno, es muy grande, es gaseoso.
Sí.
Tiene anillos.
Aunque tiene un núcleo sólido.
Tiene un núcleo sólido. Pero bueno, Titán y Encélado está en el top 3 de lugares con chances de vida. La luna Europa, que habíamos hablado cuando hablábamos de Júpiter. Titán y Encélado son los 3 top en el ranking de chances de vida. Por tener agua, porque están cerca del Sol, porque tienen un tamaño que...
Me parece fantástico que estén considerando la posibilidad y que quizá en algún momento se manden misiones para tratar de averiguar. Pero en un planeta de temperaturas de menos 180 grados, me cuesta imaginar qué clase de vida puede... prosperar ahí, pero bueno, quizá tienen una forma de vida que no imaginamos o quizá hay alguna zona un poco más cálida adentro.
Claro, también de repente lo ven y dicen, bueno, esta es una luna que se parece a cómo era la Tierra hace no sé cuántos billones de años, o sea que posiblemente en 1 billón de años la temperatura vaya subiendo de a poquito por algún efecto invernadero de Encélado y pueda evolucionar vida comparable a la de la Tierra. Pero bueno, también no hay que descartar vidas no comparables con la de la Tierra.
Sí.
Pero la foto de Huygens se ve. Esa foto que sacó en Titán se ve desoladora.
Están ahí escondidos atrás de las piedras.
Uh-huh.
Bueno, creo que así concluye el segmento Pixelex del día de hoy.
Sí, como que NASA está como inflando el tema del final trágico de Cassini ya hace un montón. Tipo, si seguís Cassini en Twitter o cosas así. Y hacen unos trailers medio cinematográficos con música, tipo de trailer de película de acción, de guerra. Y te dicen que Cassini está haciendo estos dives entre el planeta de los anillos. Y la verdad es que es impresionante. O sea, lo que es medio una pena es que no hay nada que ellos te puedan mostrar visualmente que sea comparable a la majestuosidad de lo que está pasando. O sea, mandaron esta nave como en un viaje de 7 años, 1,000 millones de kilómetros de distancia, y están como enhebrando la nave entre el anillo y el planeta en unas órbitas. Es increíble. Lo que es una pena es que no tienen tipo videos HD para mostrarte 360 en todas las direcciones. Entonces como que hacen unas animaciones, claro, y te muestran eso. Y cuando suceda en un par de días, o para los que están escuchando, cuando esto suceda hace muy poco, cuando haya sucedido, va a haber una cobertura de la NASA que no va a tener una gran cosa para mostrar. Alguna imagen nueva, tal vez, una fotito. Muchos datos que a ellos les van a servir para sacar conclusiones, pero no mucho para ver.
Es como que da un poco de curiosidad que, siendo que tenemos una tecnología de fotografía ya tan avanzada, que las sondas estas, o sea, por más que sacan fotos de muy alta resolución, no están mandando video de alta resolución, o sea, no están mandando... lo mismo que si mandaras un fotógrafo profesional.
Claro, es que lo que pasa, ¿no?, es que Cassini se lanzó en el 97. O sea, si lanzaran una nueva sonda hoy, seguro que estaría equipada de otra manera. A pesar de que también el link de información no es tipo, no tiene banda ancha.
Por lo que había entendido hace poco, creo que con la última sonda que mandaron a Marte, que aparentemente hay limitaciones fuertes de...
De ancho de banda.
De ancho de banda probablemente haya también, pero incluso el poder de procesamiento que puedes mandar es siempre mucho menor que lo último que está en la Tierra, porque por problemas de radiación y cosas así, tenés que hacer hardware muy especializado que pueda sostener toda esa radiación, y termina causando que no pueden mandar los mismos, no sé, el mismo microprocesador que se usaría acá, de silicio o lo que sea, quizá.
Claro, como hay una evolución de la computación en paralelo, que es computación para mandar al espacio, que no está tan avanzada.
Que está, claro, en relación a lo que se usa en la Tierra, está como muy, muy atrasado.
Tiene sentido.
Pero no sé, probablemente eso vaya evolucionando de a poco y...
Sí, es una combinación de eso y también que mandar video HD para que la monada en la Tierra pueda verlo no es una prioridad para los científicos. O sea, para los científicos es cuál es la mejor data que podemos obtener. O sea, obviamente tener una buena foto les ayuda para como data y también como prensa, pero no ponen toda la artillería en pos de que sea interesante para la audiencia.
Supongo que eso es cierto. Igual me parece que va más por el lado de las limitaciones técnicas. Porque también, digamos, si consiguieran lograr fotografía realmente impactante, no sé, quizá ayudaría más a la difusión y al conseguir más fondos públicos y ese tipo de cosas. Como a la publicidad, ¿no? A las relaciones públicas.
Claro. Y hablando de divulgación científica y de acercar cuestiones científicas complejas al público ignorante, tenemos con nosotros a Julie, que no sé qué es lo que ella investiga.
Que hasta hace un minuto era astrofísica.
Que aparte de ser especialista en astrofísica, también investiga otras cosas.
Sí.
Sí. ¿Qué investiga, Julie?
Hola.
Hola, ¿cómo te va?
En mis tiempos libres cuando no soy astrofísica. Yo investigo cómo aprenden a hablar los bebés. Básicamente hoy en día no soy más física, nunca fui astrofísica, nada. Voy a confesar. Ya no soy física tampoco y ahora soy psicolingüista o algo así. Básicamente estudio eso, cómo aprenden un idioma o dos los bebés.
Todos en el caso de bebés con padres bilingües.
Claro.
Claro. Yo estuve stalkeándote en las redes, en la red, y...
Me enteré, ¿sabes qué? Las redes te avisan cuando alguien te busca.
¿Te estás stalkeando?
Sí.
En un momento llegué a una página que había un paper tuyo y había un botón que decía... Solicitar a Julie que te mande el PDF de este paper.
Ajá.
Y dije, no la voy a molestar porque tampoco lo voy a entender si lo leyera.
Academia.com, ¿es esa?
Y puede ser. ¿Fue esa que te dijo? ¿Hay invasores?
Fue Academia la que me avisó.
Ok.
No puedo saber quién es, pero me dijo que había alguien en Buenos Aires que me había buscado en Google.
Y encontré un paper que hablaba acerca de la ocultación de objetos en infantes. ¿Ese paper lo escribiste vos?
ocultación de objetos.
Sí, no era
aparentemente
lo de,
no lo escribiste
la
vos.
Esa que rotaba.
Puede ser mi tesis de máster. Es que no es un paper, eso es lo que me confundió.
Ah,
por eso.
Perdón.
Me quedé pensando cuándo publiqué un
claro,
paper sobre
no,
eso.
Yo no sé la diferencia entre una tesis y un paper. O sea, que por ahí escribiste un libro y yo dije paper.
Claro, no. Una tesis es el trabajo, el reporte que escribís al final de haber hecho una carrera de algo. Uh-huh. Donde trabajaste sobre un proyecto, y un paper es algo que mandas a una revista científica y que pasa por un peer review y se publica uh-huh. en la revista científica.
Y una tesis no se publicaría en una revista científica.
Así como está, no. Porque es un reporte de lo que hiciste. Muchas veces no tiene la misma calidad y a veces es más extenso. Son 70 uh-huh. páginas cuando un paper deberían ser, no sé, 10 páginas. Y bueno, lo que encontraste es una tesis.
Ok, encontré una tesis.
Pero esa no es sobre el lenguaje.
Ah, esa no era sobre el lenguaje. O sea, eso era antes de que empieces a estudiar lenguaje.
¿Querés contar sí. de qué iba eso?
¿De qué iba eso? Es una época oscura de mi vida en que estudié.
Una época oculta de tu vida.
Durante un máster de un año estuve trabajando con bebés de 4 meses y la idea, porque no funcionó muy bien, era básicamente, no sé si ustedes conocen la teoría de Piaget, que Piaget era un científico que investigaba bebés y las etapas del desarrollo, y decía Piaget que hasta cierta edad, ahora no me acuerdo qué edad era, los bebés no tienen permanencia de los objetos. Quiere decir que si vos agarrás un objeto y lo escondés detrás de otra cosa, el bebé piensa que el objeto desapareció para siempre. Como que no pueden retener la idea del objeto cuando no lo ven.
Claro, a mí me parecía que la tesis era acerca del juego que hacen...
Peekaboo, ¿ese juego decís?
Sí, Peekaboo, me refería a eso, sí, cuando se tapan la cara a los padres y dicen, ¿dónde está Javi? Acá está ese juego.
Sí, tiene que ver con eso, en cierta forma.
No, le desapareció el rostro de mi padre.
No. Los bebés no lloran. Yo creo que se ríen. No sé por qué se ríen, pero... No creo... Si pensaran que el padre desapareció para siempre, se agarrarían a llorar.
Claro, no tienen permanencia de objetos, pero tampoco tienen mucha como noción de la gravedad de que desaparezca la cara de alguien.
Bueno, la cuestión es que todo bien con las teorías de Piaget, pero hoy en día... La gente que se dedica a las ciencias cognitivas, como yo, hacen experimentos más allá de las observaciones. O sea, Piaget decía esto porque él observaba que antes de cierta edad, cuando vos escondías el objeto detrás de una pared o lo que sea, el bebé no trataba de estirar la mano para agarrar, para buscarlo, ¿entendés? Como no hacía ningún gesto de tratar de buscar el objeto que se fue. Uh-huh. Pero esto se puede explicar como una carencia, digamos, del sistema motor y de las motivaciones del bebé, y no tanto de lo que entiende el bebé, digamos.
Claro.
Y entonces un montón de experimentos que se hicieron después de eso muestran que los bebés entienden que el objeto sigue detrás. De hecho, pueden medir, por ejemplo, si el bebé le sorprende o no. Si vos mostrás, imagínate una pared que tiene una ventana, y pasa un objeto por detrás de la pared, o sea, lo ves venir por un lado, pasa por detrás de la pared, tenés que verlo por la ventana si el objeto se sigue moviendo y va a salir por el otro lado, ¿no? Y los bebés se sorprenden si el objeto no pasa por la ventana y después aparece del otro lado. Como que entienden que hay una violación de la consistencia en el tiempo de este objeto.
¿Incluso con menos de 4 meses?
No con menos de 4 meses. Esto con un poco más de 4 meses. 4 meses es muy temprano. Mi directora quería que probemos a los 4 meses. Ahora no me acuerdo por qué esta edad en particular.
No, lo que quería preguntar es que en un momento, Julia, habías dicho que el bebé como que tenía una limitación motriz o una razón motriz por la cual no quería intentar agarrar el objeto.
Sí, es una hipótesis, digamos.
Ok, entonces que no intenta agarrarlo porque no puede, digamos.
Sí, no sé si es que no puede o más bien tal vez un bebé de esa edad también tiene experiencia medio limitada con moverse para agarrar cosas. Vos pensás que a los 4 meses o 6 meses, que son las edades en las que se hicieron estos experimentos, los bebés todavía no gatean, creo. Uh-huh. Entonces no tienen mucha experiencia con ir y hacer lo que quieren.
Y una pregunta medio incisiva, pero ¿por qué querían investigar esto? O sea, ¿qué relevancia tiene saber si un bebé... ¿Sabe si algo se está ocultando o no? ¿Si tiene esta permanencia de los objetos ocultos?
Claro. Este estudio en realidad no quería probar eso, porque eso ya se hicieron un montón de estudios, o sea, las evidencias parecen bastante contundentes. Lo que queríamos hacer, que no llegamos a hacer en su momento, no sé en qué estado está el proyecto ahora porque no trabajo más en eso, La idea era un poco ir más allá. Lo que queríamos hacer era usar una técnica que se llama decoding, que es una técnica moderna para tratar de como leer la mente, por decirlo de cierta forma, uh-huh. leer la mente en base a medidas electrofisiológicas. Uh-huh. Entonces, a mi directora se le había ocurrido esta idea de que si nosotros podíamos, por ejemplo, si el bebé está siguiendo un objeto que después se oculta, si el bebé todavía tiene la imagen del objeto en la mente, entonces nosotros seríamos capaces de ver como una especie de reflejo de esa imagen que el bebé tiene en la mente, sostenida en el tiempo, más allá del momento en que el bebé lo estaba viendo.
¿Qué? ¿Tipo en un electroencefalograma, algo así?
Exacto. Nosotros usábamos EEG, que es el electroencefalograma. Entonces medís la actividad eléctrica, digamos, en la superficie del cráneo, ¿no? ¿Cómo se dice el scalp en español?
Sí, del cuero cabelludo.
Claro, el cuero cabelludo, con los electrodos, digamos. Y la idea es que si vos podés encontrar la señal, o sea, un patrón en la señal que represente la imagen que el bebé está viendo mientras que está viendo el objeto que es visible, sí. Podés usar esto para predecir, o sea, podés mirar después la señal cuando el objeto ya no está visible y ver si todavía encontrás rastros de esta misma señal, uh-huh. indicando que la imagen todavía está, la retiene el bebé en la cabeza. Uh-huh. ¿Y qué tanto dura esa imagen? Porque puede ser que la imagen dure poco, o sea, que el bebé no retenga durante mucho tiempo. Y para hacer eso, lo que yo hice, la idea era usar un movimiento rotativo porque tiene un periodo y la idea era que era más fácil tal vez para nosotros encontrar una señal que tuviese un periodo uh-huh. que simplemente la señal de un carrito moviéndose, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, nunca llegamos a hacer el decoding porque en el tiempo que yo hice mi máster no conseguimos suficientes bebés para testear.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo era conseguir bebés para ponerles electrodos y cuánto tiempo los tenían haciendo el experimento?
Sí. Bueno, cómo se consiguen los bebés depende de cada laboratorio. En ese laboratorio en el que yo trabajaba en esa época, lo tenía que hacer yo medio a mano. O sea, ellos nos dan listas. O sea, algo que sucede en Francia es que los laboratorios que pertenecen al CNRS, o a, que es como el CONICET de allá, uh-huh. o los laboratorios así como de excelencia, tienen permiso del gobierno para revisar
para
los
secuestrar
archivos.
Bebés.
No. Para revisar los archivos de los recién nacidos.
Ajá.
Cada mes. Entonces, lo que hay que hacer, nosotros tenemos las direcciones. Lo único que nos dan no es ni siquiera el nombre del bebé, sino, va, pues nos dan el nombre del bebé y el apellido de la familia y la dirección. Y entonces mandamos cartas wow. explicando que somos un laboratorio de investigación, etc. La gente que responde se les contacta de nuevo a través de email o por teléfono y se los convence de venir. Uh-huh. Y el problema es que este laboratorio queda en el medio del campo. Uh-huh. Bastante lejos de París y fue difícil, fue muy difícil reclutar, digamos, familias para venir con el bebé. Uh-huh. Así que creo que testé 12 bebés uh-huh. y de los 12 creo que solo pude guardar 6 porque los otros 6 se movieron. El EEG es un método que requiere tipo no moverse mucho porque te moves y eso genera ruido eléctrico, claro. digamos. Uh-huh. Así que bueno, no fue muy fructuoso ese experimento.
Ok, bueno, yo te estoy haciendo hablar mucho de este experimento solamente porque es lo que encontré hurgando internet, pero
sí.
por ahí sea más interesante para vos contarnos lo que estás haciendo ahora.
Claro, yo ahora trabajo entonces sobre el lenguaje, como te decía, uh-huh. no trabajo más sobre la percepción visual y el tema sobre el que trabajo es bilingualismo, pero creo que sería más interesante contar en general si querés... sobre los bebés, cómo aprenden en general y no necesariamente los bilingües, no sé, como quieran. Uh-huh.
Me interesa un poco las dos.
¿Tienen alguna pregunta o largo un
sí.
dato o algo?
¿Cómo aprende a hablar un bebé? No.
No, que es una buena pregunta y te voy a decir por qué. Uh-huh. Te voy a decir que no es trivial aprender un idioma, en especial cuando sos un bebé. Uh-huh. Y sin embargo los bebés aprenden re rápido y re bien. O sea, eso lo... pueden verificar, en solo un año los bebés ya están diciendo las primeras palabras, uh-huh. partieron de nada.
Sí.
Y a los 2 años ya dicen frases, a los 3 años hablan re bien. Uh-huh. Y vos pones un adulto en la misma situación y es difícil que lleguen al mismo nivel que llega un niño en ese tiempo. Uh-huh. Pero para entender el problema, lo mejor es pensar cuál es la dificultad de la tarea que están haciendo. Y esto es algo que mucha gente no lo piensa, pero una cosa que es interesante, o sea, aprender un idioma implica aprender los sonidos del idioma, aprender las palabras del idioma y aprender la estructura del idioma. Uh-huh. Y después otras sutilezas culturales, como el humor y todo eso, pero viene mucho después, ¿no? Y para que veas lo difícil que es esto, vos imaginate que escuchás un idioma que no conocés. O sea, seguro que alguna vez escuchaste algún idioma que no conocés, sí, y que no entendés. Uh-huh. ¿Te parece fácil o difícil detectar cuántas, ni siquiera te digo cuáles son las palabras, pero cuántas palabras hay en una frase?
Claro.
Es imposible, y la razón por la cual es imposible es que nosotros como adultos percibimos el habla como una sucesión de palabras que reconocemos y pensamos que hay espacios porque cuando escribimos ponemos espacios entre las palabras. Pero este espacio es ficticio, no existe.
Sí.
Existe solo cuando termino mi frase y empiezo la siguiente.
Sí, sí, o de hecho los espacios no están entre medio de las palabras, sino en lugares raros. Me doy cuenta por grabar voces cantando en la música. Que cuando miras el waveform, los huecos están en lugares arbitrarios, aparentemente. O sea, bueno, en realidad son huecos musicales, pero después hay todos unos pedazos de dibujo de onda, no sé cómo se dice waveform, que es todo un chorizo que en realidad son 5 palabras juntas.
Sí.
Sí. Bueno, eso es lo que reciben los bebés como input. Y no saben nada, ni siquiera saben que hay un idioma que hay que aprender. Escuchan eso,
sí,
y de alguna forma descifran que eso es un idioma, que hay palabras, cuáles son las palabras, qué es lo que significan. Uh-huh. Ya de por sí cortar la señal en palabras, en pedazos que tengan algún significado, es difícil.
Sí.
Y después está la otra tarea, es encontrar el significado de esas palabras. Y eso también es muy difícil. Imagínate vos ahora pensar en una escena, no sé, vas al zoológico y alguien te dice, Gabagay. Y vos mirás alrededor, qué sé yo, está lleno de cosas. Hay elefantes y jirafas, hay árboles, hay gente, hay acciones también.
Sí.
Los elefantes están haciendo ruido y la gente le está dando de comer y está soleado. Y no sé, los árboles son verdes. ¿Cómo sabes a qué se refiere? Digamos, es una palabra entre un millón de palabras y hay tipo un montón de posibles referentes. Así que esa es otra de las tareas que tiene que hacer el bebé. Y es difícil, como te imaginas.
¿La palabra que dijiste recién fue inventada o fue japonés?
Es inventada, es una palabra que se da siempre como ejemplo.
¿Nobagai?
Gabagai.
¿Gabagai?
Sí, capaz que significa algo, pero es un ejemplo que se da siempre en las clases de lingüística.
Dreadmarai. ¿Cómo es la palabra?
Gabagai.
Gabagai, ok. Es buena, tuvo el efecto de, tipo, ah, ¿qué idioma es ese? ¿Cuántas palabras habrá dicho?
Claro, además, no sé, yo creo que es una sola, pero no sé, podrían ser dos.
Claro.
Ga, tal vez es una palabra de función y bagai es la palabra, no sé.
Claro.
Bueno, como verás, es dificilísimo. O sea, los pobres pibes tienen que aprender bocha de cosas de la nada, porque no hay forma de decirlo a un bebé. Mira, te estoy enseñando las palabras. Esto significa, ¿entendés? Hasta que entiendan la palabra de esto y significa, va a pasar bastante tiempo.
Sí.
¿Sabes? Si el cerebro debe estar un poco optimizado para, por lo menos, distinguir sonidos de distintas fuentes, ¿no?
¿A qué te referís? ¿Cómo?
Y si estás en ese ambiente del zoológico donde tenés un montón de ruido de ambiente y además alguien te está diciendo algo, vos podés separar ese algo que te dijeron de todo el ruido de ambiente, a pesar de que todo está entrando por tus oídos como sonido.
Sí. O sea, los seres humanos tienen
mezcla.
Claro, los humanos tienen la capacidad de orientar la atención y en el nivel auditivo también. De hecho, hace poco escuché algo muy interesante justo en el departamento en donde yo trabajo. En otro laboratorio están desarrollando unos audífonos para gente que tiene problemas de audición que no solo aumentan el sonido para que vos escuches fuerte y claro, sino que además pueden, midiéndote algo del cerebro también, podían predecir hacia dónde estabas vos prestando atención y aumentar la señal solo en la dirección de lo que vos prestabas atención.
Wow.
Ahora no me acuerdo bien cómo lo hacían, pero era re futurista y estaba muy buena la idea.
Sí.
Esto funciona solo porque hay, cuando tu cerebro, supongo, está prestando atención a algo en particular, supongo que hay algún patrón también en el cerebro que se puede detectar, que indica qué canales, o sea, qué direcciones o frecuencias o lo que sea estás prestando atención en el momento.
Sí, es muy loco como al escuchar, o sea, en un restaurante, por ejemplo, que hay mucha gente hablando, vos enfocás en la persona que te está hablando y de alguna manera haces que baje el ruido exterior. Pero si vos pones un par de micrófonos, por más de que sean como de altísima calidad, y haces una grabación estéreo al lado de tus orejas, que capte más o menos lo mismo que estabas escuchando vos, y después escuchás esa grabación, es mucho más difícil bajar el ruido.
Claro.
Quizás haya algo visual que entra ahí, como si estás mirando a la otra persona y
sí,
a la vez
puede ser algo
viendo
visual,
sus labios.
Pero también, no sé, hay algo de como de localización del sonido, ¿no? Que las orejas pueden, por cómo están hechas y no
sí,
sé.
Sí, hay algo de localización y hay muchas cosas más, porque hay algo que se llama el cocktail effect, el efecto cóctel.
Uh-huh. ¿Qué es?
Que es que, por ejemplo, vos podés reconocer tu nombre por más que haya, tipo, muchísimo ruido en una fiesta donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Uh-huh. El cerebro es muy bueno detectando ciertas cosas y las puede detectar incluso en el ruido. Ahora, ¿qué hace un bebé? No se sabe muy bien. Y no se sabe si aprenden solo de lo que los padres les hablan directo a ellos o si absorben también cosas que escuchan otras personas hablando. Esto es una pregunta abierta. O sea, se cree que lo que se le habla directo al bebé tiene mucho más impacto, pero no se sabe si es necesario. Porque de hecho hay algunas culturas, ahora no me acuerdo si eran una cultura maya y no me acuerdo en dónde más. O sea, no es lo más común, pero en donde, de hecho, en los primeros años de vida no se le habla al bebé.
Wow.
Directamente, no se le habla. Uh-huh. Y sin embargo, aprenden a hablar.
Ah.
O sea que claramente estos niños están escuchando, más allá de que no les digan nada directamente, y están aprendiendo igual.
Uh-huh. Eso que dijiste del cocktail effect también tendrá que ver con por qué a veces uno escucha que lo llaman a pesar de que nadie te llamó.
Puede ser, se supone que tu cerebro es más sensible a cualquier cosa que suene más o menos a tu nombre.
Claro.
Sí, eso repasa cuando estás en otro país también, que de repente hay algo en japonés que suena parecido a Javi. Hi, algo así,
sí.
Ahí y una consonante sí. Antes y al principio pienso que me están llamando todo el tiempo.
Claro.
A mí me pasó ya varias veces desde que llegamos que cuando escucho a alguien hablando a la distancia, por breves momentos pienso que están hablando castellano y después están hablando japonés. Mm-hmm. Pero hasta a veces escucho hasta como pequeñas frases enteras y después resulta que era un poco mi imaginación mezclándolo con el sonido de alguien hablando japonés. Mm-hmm.
Ah, mira, me equivoqué, el nombre es Cocktail Party Effect, no solo Cocktail Effect.
Cocktail Party Effect.
Porque ahí parece...
Cocktail Effect es lo que te pasa cuando tomas mucho
alcohol. Claro. Lo que vos estudiás es de bebés más o menos de qué edad, en qué rango.
Yo me concentro mayormente en los dos primeros años de vida, pero no es exclusivo. O sea, justo ahora estoy haciendo experimentos con niños de 6 años, así que... Uh-huh. O sea, depende de la pregunta que quiero responder en el momento. Pero
claro.
A mí lo que más me interesa es cómo arrancan, o sea, esos... primeros años que son cruciales para el aprendizaje y que parecen tan misteriosos porque no le puedes preguntar a un bebé, che, ¿qué entendiste? Si te digo esto, ¿vos qué entendés?
Claro.
Entonces es como, no sé, más difícil entender lo que le pasa a los bebés y más divertido es tratar de entenderlo.
Claro, claro. A partir de los 2 años ya lo puedes sentar al pibe en la falda, le mostrás un libro y le decís, este es un caballo. Y ahí
claro.
Es un poco más fácil entender lo que está pasando.
Sí.
Pero más complicado es con bebés bilingües, ¿no? Que tienen que... poder separar ambos idiomas, claro. Le están hablando constantemente
claro.
En los dos.
Claro, vos imaginate, o sea, ahora que entendés la complejidad del problema,
sí.
Imaginate que sos un bebé y escuchás 2 idiomas, uh-huh. Y te hablan los 2 idiomas al mismo tiempo, o en la misma media hora, o es la misma persona.
Sí.
¿Cómo haces para separar lo que escuchaste de un idioma y del otro, para juntarlo donde corresponde y separarlo donde no?
Sí.
Y además aprender la referencia de las palabras... Por ejemplo, los bebés monolingües, se sabe que una técnica que usan para aprender referentes, o sea, qué significan las palabras, es una vez que aprendieron una palabra, usan algo que se llama exclusión mutua, o mutual exclusivity,
uh-huh.
O exclusividad mutua, ¿cómo sería en español? Todas estas cosas me las sé solo en inglés.
Uh-huh. Claro.
Bueno, como hacen...
Es el problema eterno del podcast.
Sí,
sí. ¿Cómo se dice? Uh-huh. Bueno, no importa el nombre, pero la forma en que funciona es que ponele que yo te muestro 2 objetos. Uno lo conoces, es una manzana, y el otro, no sé, es una fruta que no viste jamás. Uh-huh. Y ahora te digo, gabagai. Y entonces vos decís, bueno, claramente no es la manzana. Yo conozco la manzana y se llama manzana. Uh-huh. Debe ser la otra cosa que no conozco y ahora se llama gabagai.
Uh-huh.
Esto te funciona bien si vos sos monolingüe, pero si sos bilingüe esto no te sirve para nada. Porque si yo ahora te digo apple, ¿qué sabes? Si te estoy hablando de la manzana o de la nueva fruta, digamos. Así que... Para un bilingüe la dificultad es enorme y no solo eso, sino que vos pensás que si vos tenés 2 idiomas, claramente la cantidad de tiempo que escuchaste cada idioma va a ser menor que la de un monolingüe de ese mismo idioma. Porque ahora estás compartiendo el tiempo, a menos que tus padres hablen hasta por los codos, lo más probable es que escuches un poco menos de cada idioma y tengas menos exposición. O sea que tenés el doble de palabras que aprender con el doble de dificultad porque ahora están mezcladas. Y además tenés menos tiempo de cada una para escucharlas. Uh-huh. Así que los pobres tienen flor de trabajo.
¿Y hay alguna evidencia de que una persona bilingüe de, no sé, 18 años tiene peor nivel en los 2 idiomas que una persona monolingüe? No creo que sea el caso para nada, ¿no? Como ya entran en juego muchas otras variables.
Sí, yo creo que es muy difícil medir a esa edad, o sea, el impacto que tuvo tus primeros años.
Sí, claro.
Y además no, yo no me concentro mucho en bilingüismo en adultos, así que no sé, no te sabría, y menos en el impacto que tiene en la educación, por ejemplo, cosas así. O sea, que eso no te sabría decir.
Claro.
Sí se sabe que en los primeros años, a veces, no necesariamente siempre, pero a veces hay un poco de retraso en el empezar a hablar.
Uh-huh.
En promedio, los bebés bilingües dicen las primeras palabras un mes más tarde que los monolingües.
Ah, mira vos.
Puede que parezca no mucho, pero digamos, sí, la diferencia entre 12 meses y 13 meses tal vez es bastante. Uh-huh. Y tienen, obviamente, en cada idioma un vocabulario más pequeño que sus compañeros monolingües, porque necesariamente, o sea, si vos estás aprendiendo dos idiomas y tenés menos exposición a cada idioma, es menos probable para cada idioma que aprendas las palabras. Y también pensá que hay contextos en que vos decís ciertas palabras. O sea, si vos aprendés un idioma en la casa y un idioma distinto en la escuela, uh-huh, las palabras que tienen que ver con la casa las vas a aprender en el idioma de la casa y no en el otro idioma.
Uh-huh.
Y bueno, todo esto puede tener un impacto en la educación, pero no, no queda del todo claro si es negativo o no. Yo creo que el bilingüismo tiene un beneficio a largo plazo que es impagable, y entonces por más que te cueste un poco más al principio, y tampoco tanto más, o sea, los pibes... tienen, o sea, nadie dice que el cerebro está hecho para aprender un solo idioma. O sea, es más difícil, pero se puede aprender dos.
Uh-huh.
Y nada, salís ganando, para mí. Pero hay que hacer un esfuerzo enorme para que los chicos aprendan los dos idiomas. O sea, no es trivial que lo van a hacer.
Claro, siempre me llamó la atención. Mi papá es hijo de... O sea, su papá era... Mi abuelo era alemán y mi abuela era húngara.
Uh-huh.
Pero vinieron a vivir a la Argentina... Segunda Guerra, y como que adoptaron mucho la Argentina, se nacionalizaron argentinos y hablaban español. Entonces mi papá aprendió español solamente.
¿A qué edad se...?
Él nació acá, pero mis abuelos, cuando no querían que él entienda, hablaban en alemán.
Claro.
Y mi papá habla alemán fluido hoy en día.
Sí.
Y es curioso porque no tuvo realmente práctica para hablar. Él solo escuchaba y tampoco le explicaban nada.
Claro.
Porque no querían que entienda.
Ah, y aprendió... O sea, él no estudió alemán, sino que aprendió de escuchar...
Aprendió de escuchar...
a tus abuelos.
Fraganti, y salió hablando.
Wow.
Y no lo practica nunca.
¿Nunca le hablaron?
No sé si en algún momento... sí, por ahí de bebé le hablaban, eso puede ser. Como que le hablaban en alemán porque era su lengua nativa y no les preocupaba. Como cuando le hablas a un perro, ¿viste? Que no te importa. Cuando le hablas a un bebé de 2 meses no estás pensando mucho si te entiende o no.
Claro, es muy posible cuando... En los primeros meses que en general la madre está todo el tiempo con el bebé, les suelen hablar en el idioma nativo. En este caso debería ser húngaro, dijiste.
Sí, pero no, ella era totalmente pentalingüe y por ahí hablaba más alemán en esa altura que húngaro.
Claro, habría sido más probable que le hable en alemán, por ejemplo, que en español, uh-huh, en los primeros meses.
Claro.
Y lo que vos escuchás en los primeros meses de vida te queda completamente grabado,
uh-huh,
y determina con qué facilidad vas a aprender el idioma más tarde, incluso si durante un tiempo no lo escuchás más.
Uh-huh.
Porque estás formando tu sistema fonológico y es re importante lo que escuchaste en los primeros meses. Entonces es posible que, obviamente, aprendió el español como nativo de Argentina porque fue expuesto toda su vida. Pero además el alemán, digamos, si lo estuvo escuchando desde chiquito, está claro que eso queda en algún lado del cerebro y también uno tiene cierta facilidad. O sea, no me parece raro que lo haya aprendido.
Claro. Uh-huh. Es lo que nos habíamos preguntado muchos episodios atrás, más o menos cuando hablamos con vos la otra vez... Había quedado flotando esta idea de si un bebé podía aprender el lenguaje o no de videos, ¿no? De la computadora o algo así.
Uh-huh.
Y algo que me acuerdo que habíamos encontrado que es que si está solamente viendo películas no aprende nada o no aprende tanto como si el sistema es interactivo.
Claro. Sí, los experimentos que se hicieron hasta ahora muestran dos cosas. Una, los primeros son estos experimentos en donde mostraban... Y habían hecho dos grupos de bebés, uno en donde los sentaban durante, no sé si 2 semanas, con una mujer china,
uh-huh,
que les contaba cuentos en chino, les hablaba en chino.
Uh-huh.
Y en el otro era otro grupo de bebés viendo el video de este primer grupo de bebés que escuchaban a la mujer china.
Sí.
Y lo que habían visto era que solo los chicos que habían sido expuestos directamente aprendían. Y no, o sea, aprendían algo de chino y no los que escuchaban a través de la tele.
Sí.
Y entonces... de hecho, en mi laboratorio había una postdoc que estaba trabajando en un tema relacionado a esto,
uh-huh,
tratando de ver cuál era el elemento que hacía que no se pudiese aprender a través de la tele. Esto es hasta cierta edad, porque después de los 2 años, creo, los bebés pueden tranquilamente aprender de la televisión.
Uh-huh.
O sea, que no es que uno no aprende nada de la tele,
no,
eso no es
claro.
Cierto. Pero el bebé chiquito necesita una interacción. Entonces, lo que hizo esta chica era un experimento en donde tenía... una pantalla en el laboratorio y usamos un eye tracker, usamos, digo, ella usó. O sea, en el laboratorio tenemos un eye tracker que es una especie de cámara infrarroja que puede medir la posición de tus ojos sobre la pantalla. Uh-huh. En lo que hizo fue un experimento interactivo en donde había como una especie de personaje en la pantalla y dos objetos a los costados. Y cuando el niño miraba al personaje, el personaje sonreía y después señalaba un objeto y decía el nombre del objeto. Uh-huh. Y entonces con algunos niños hicieron esto y con otros simplemente el personaje señalaba el objeto en cualquier momento y uh-huh. decía el nombre del objeto. Y lo que encuentran es que es más fácil para los bebés aprender cuando está esta interacción, uh-huh. cuando es contingente con su reacción. O sea, si claro. el niño mira, el personaje los mira a ellos y señalan, es más fácil aprender el idioma en ese momento que si el personaje hace lo que quiere, uh-huh. si no es contingente con su atención.
Ah, ok. Y yo preguntaba esto porque estaba pensando si algún oyente de Pixel tiene bebés o está esperando bebés. Primero, si vos recomendarías como exponer a dos idiomas o tres o más. O sea, supongo que uno no. Supongo uh-huh. que ya por lo que dijiste recomendarías dos. Y si ponerle que este oyente hipotético de Pixel está esperando un bebé y solo habla un idioma a la perfección, digamos, ¿le recomendarías que le ponga al bebé películas en el otro idioma para que lo aprenda o no va a tener ningún efecto?
No, yo diría, el primer consejo que se le da a los padres y que tratamos de dar desde el laboratorio es siempre que los padres elijan hablar en el idioma que es su idioma nativo, uh-huh. porque es más probable que se sientan cómodos, que hablen más y más fluidamente, uh-huh. lo cual va a tener un impacto positivo en el aprendizaje del lenguaje. Uh-huh. Si hay dos idiomas en la casa, que aprendan dos. Si hay uno en la casa y otro afuera, incluso mejor, porque van a tener bastante exposición en la casa a una cosa y afuera igual lo van a aprender seguro. El idioma de la comunidad siempre se aprende.
Sí.
En ese caso está todo bien. Más de dos idiomas, justo estábamos hablando con Pedro el otro día, que es un poco arriesgado. O sea, existen obviamente casos de éxito, pero...
Te habían mandado el otro día una carta o algo.
Sí.
Era una familia que... querían exponerlo al nene a cuatro idiomas.
Wow.
Sí, me decían que los dos padres hablaban dos idiomas distintos, que el bebé iba a nacer en un país extranjero, que hablaban otro tercer idioma, y que entre ellos los padres se hablaban en un cuarto idioma, y entonces me preguntaban si aprender cuatro idiomas estaba bien o era demasiado.
¿Contactaron al laboratorio específicamente porque eran los especialistas como para tener un consejo?
Claro, o sea, ellos habían visto una conferencia que mi directora había dado en una época y hay videos en YouTube que se pueden ver. Y entonces les había interesado y habían contactado al laboratorio preguntando esto, entonces me pasaron el email. Y bueno, eso, yo no podría decir qué es lo que hay que hacer con tus hijos, pero me parece que cuatro idiomas es un poco mucho, justamente por la cantidad de exposición que tenés a cada idioma. O sea, si un bilingüe tiene que dividir en dos lo que escucha, el cuatrilingüe tiene que dividir en cuatro, o sea que escuchan un 25%, o sea, de algunos idiomas va a ser el 25% o menos de lo que escuchan monolingüe. Las chances de que aprendan ese idioma son bajas, entonces ¿para qué perder el tiempo? Para mí, no sé, mi opinión personal, sí. ¿Para qué hacer perder el tiempo al niño escuchando un idioma que no va a aprender? No sé, uh-huh. pero...
Claro, pero es interesante porque puede ser, en ese caso, el idioma que hablan entre sí, ponele que sea inglés porque es un idioma común que tiene la pareja. Y después el marido habla, no sé, español y la mujer habla, qué sé yo, francés. Pero ninguno de los dos habla el idioma de su cónyuge. Debe ser esto lo que pasa, ¿no? Entonces, si quieren estar cómodos hablando con el bebé, o sea, a ver, digamos, el marido habla español, ¿no? Como nativamente. La mujer habla francés. Juntos hablan en inglés porque es lo que mejor hablan en común.
Sí.
Y están viviendo en Rusia. El bebé va a aprender ruso, sí o sí.
Claro, era un caso así, ponele. Era un caso
claro,
así.
El bebé va a aprender ruso, pero el padre conviene que le hable en español porque es el idioma que le sale más natural. La madre conviene que le hable en francés y el pibe sí o sí va a escuchar inglés porque es lo que hablan entre ellos.
Sí.
O sea, están medio en un jaque mate.
¿Va a escuchar inglés? Sí, eso es cierto. Pueden elegir, igual, no sé, yo creo que en el caso que me habían dado, el idioma que hablaban entre ellos también era el idioma nativo de uno de ellos.
Ok.
Entonces, bien. Qué sé yo, tal vez tratar de... Porque uno de ellos era bilingüe de dos idiomas. Era un problema un poco complicado, pero no sé qué decir en ese caso en particular. Todavía estoy pensando qué responder. Pero ponerle en el caso más normal... Es que hay dos idiomas, o tres. Uh-huh. Muchas veces hay tres. Lo ideal es descontar que el idioma de la comunidad, seguro que los chicos lo van a aprender re bien, porque hay montones de personas allá afuera con quienes hablar y van a escucharlo un montón cuando vayan a la escuela o en el jardín de infantes.
Claro. Y va a tener necesidades.
Y aprenden.
Va a tener que hablar.
Sí, sí, tal cual. Y además los chicos se influencian un montón por sus compañeros, ¿entendés? Cuando empiezan a ir al jardín y quieren jugar con los otros chicos y los otros chicos no los entienden, en un segundo aprendieron el idioma, te juro. Eso incluso si lo están aprendiendo a una edad más avanzada. Yo conozco casos de chicos de 5 o 6 años que empiezan el jardín en un idioma nuevo y en un año lo están hablando.
Claro.
Así que el idioma de la comunidad no es ningún problema. Después elegir en la casa si va a haber uno o dos idiomas. La realidad es que por lo que veo yo, el idioma que habla el padre es el que menos adopta al chico. Uh-huh. Porque en general pasa, al menos en Francia, no sé, tal vez en otros países sea distinto, pero que el padre pasa menos tiempo hablando con el bebé que la madre. Uh-huh. Entonces es más posible que el niño aprenda el idioma de la madre. Pero también pasa muchas veces que una vez que, si viven en una comunidad con un idioma distinto, es que el chico aprenda a hablar ese idioma de la comunidad y se niegue a hablar el idioma de los padres.
Sí.
Pero supongo que más de grandes pueden volver a aprenderlo, digamos, y con más facilidad, como te decía.
Sí, claro.
Así que es difícil. Ahora, si tenés padres monolingües y porque sí, se les ocurre que quieren introducir al bebé a otro idioma más, no sé. Si es conveniente, con videos no va a funcionar. Uh-huh. Eso es ya de una. Uh-huh. Poner al bebé a escuchar Baby Einstein o lo que sea que se les pone ahora,
sí,
no sirve para nada.
Uh-huh.
Ahora, si querés encontrar lo que hace gente, a veces es contratar una niñera que hable este otro idioma nativamente, tipo un au pair, claro, o una cosa así.
Tal vez sirva de algo que escuchen radio, o sea, como que al menos van absorbiendo los sonidos y después o no serviría de nada.
Puede ser, pero tiene que ir a la par de interacciones con humanos. Si
claro,
no, es solo sonidos, no sé.
Claro,
no
claro.
Sé cómo. Creo que para que el niño aprenda, o sea, la razón para aprender un idioma es simplemente la comunicación. O sea, es el único motivo por el cual vos querés aprender a hablar. Y que es una de las razones por las cuales los adultos tienen menos motivación, porque no tenés tanta necesidad de aprender otro nuevo idioma para comunicarte. Vos ya te puedes comunicar en algún idioma. Entonces, si vos no le das al bebé un contexto de comunicación, ¿para qué? O sea, es muy posible que al bebé no le interese.
Claro, 100% claro. Para gente que está enseñando un tercer idioma o un segundo idioma en el colegio, por ejemplo, a un profesor de inglés acá o un profesor de español en Inglaterra, sería súper útil traerle un amiguito que le hable en el otro idioma, o sea, mandarlo de viaje, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Sí, tener amigos que te hablen solo en ese otro idioma es lo ideal para mí. Yo lo que veo en esos contextos es que es donde más aprenden los chicos. Pero después hay casos particulares, o sea, hay chicos que aprenden re bien solo en la casa. También depende de si tienen hermanos y en qué idioma hablan los hermanos. Como que tienen mucha influencia de los pares, o sea, lo que hagan otros chicos de la misma edad va a afectar lo que hagan ellos.
Sí.
Y bueno, un bebé es eso, o sea, los primeros meses es cuando es más flexible el cerebro y es cuando estás aprendiendo los sonidos del idioma. Entonces, si tenés gente para hablarle distintos idiomas, tal vez sea bueno en el sentido de que le va a quedar algo para futuro. Pero tiene que ser suficiente exposición, no alcanza con decir, bueno, una hora a la semana viene alguien y le habla en inglés. Qué sé yo, no creo que le aprenda nada.
Claro.
Es plata gastada, tiempo perdido.
¿Vos, Javier, no fuiste un bebé bilingüe?
Yo fui un bebé bilingüe, sí.
Me parecía.
¿Qué aprendiste?
Inglés y español.
Ah,
sí.
Inglés.
Sí. Mi mamá nació en Estados Unidos y vivió en Estados Unidos hasta los 9 años. Es de padres argentinos.
Claro.
Estaban circunstancialmente en Estados Unidos, entonces ella nació ahí y aprendió. Y entonces es medio un idioma nativo para ella.
Claro.
Y a mí y a mi hermana.
Entonces, a vos de chico te hablaban los dos.
Claro, a mí y a mi hermana nos hablaba bastante en inglés y. Sí, y anduvo. O sea, no lo hablo también como español, pero sí desde muy chico lo manejaba. También viajamos un poco también, pero no sé si esos viajes cortos sirven de algo.
Sí, sirven tal vez más momentáneamente. O sea, en el momento que estás expuesto más al idioma es cuando más aflota, ¿no? Uh-huh. Pero posiblemente tu acento en inglés sea mejor que el de alguien que lo empezó a escuchar un poco más tarde.
Sí. Sí, después es curioso que mi hermana, o sea, tiene peor acento que yo. Pero yo siempre atribuí eso a que, y creo que de hecho le pregunté y me confirmó esta hipótesis, que ella no quería pronunciar, o sea, en un momento en el colegio empezó a hablar en inglés también, y es como más cool en el colegio pronunciar mal a veces.
Sí,
y
eso pasa.
Eso pasa, ¿no? Y por ahí a mí yo era más nerd y no me molestaba ser menos cool, o como que lo matizaba un poco. Es como que nadie tira el acento 100%. yankee o inglés porque es raro, pero ella por ahí lo argentinizaba más todavía.
Claro.
Que era más canchera que yo, y yo no tanto. Y después por ahí yo tuve más exposición, yo estudié allá, y de chico también como que hice algunos cursos, entonces como que estuve más inmerso, pero siempre tuve la sensación de que era más por decisión.
¿Te acordás cuál fue el primer idioma que hablaste? No sé, Juli, si suele ser que empiezan hablando más uno que otro cuando son nenes bilingües.
Sí, a veces arrancan primero con uno, después con otro, a veces arrancan a la par. Depende de qué es lo que más escucharon. O sea, si tu mamá te hablaba en inglés, ¿tus primeras palabras qué fueron, en inglés o español?
No sé, creo que la primera palabra de mi hermana, después de mamá, una de sus primeras palabras fue Apple.
Claro. Y sí, puede ser por el efecto que tiene que en los primeros meses seguro que escuchó mucho más inglés. O sea, si es tu madre la que estaba más tiempo con ella y hablaba en inglés, entonces ese era el idioma dominante en el momento.
Claro.
O sea, obviamente el bilingüismo va cambiando a medida que pasa la vida, digamos. O sea, en momentos vos sos más dominante de un idioma o de otro, digamos. Hay circunstancias para cada idioma.
Yo tengo una pregunta. Igual después quiero retomar más enfocado en lo que estás investigando vos. Pero la palabra mamá es universalmente, más o menos en todos los idiomas se usa o nada que ver.
Sí.
¿Japonés?
Con variaciones, ¿no? En japonés se dice jaja.
¿Ah, sí?
Como la risa, sí.
Jaja.
Pero imagino, en realidad no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me parece que probablemente mama se use tal vez un poco. Porque papá en japonés es chichi.
Ajá.
Pero, sí, pero también usan papa.
Ah.
Dicen papa. Creo que me juego a decir que como en japonés moderno se usa más papa que chichi, tal vez.
Sí, es bastante universal, no sé si todo, o sea, claramente no todos los idiomas suenan igual, pero hay teorías acerca de esto. O sea, primero el hecho de que sean repeticiones de sílabas es probablemente porque es lo primero que le sale fácil a los bebés, decir palabras que tienen sílabas repetidas. Y la otra es que la vocal, la A, es medio universal, es la más fácil de todas, es la primer vocal que pronuncian todos los bebés. Y tiene que ver con que es simplemente la posición en donde tú, claro, en tu garganta está abierta y no hay ninguna obstrucción, es lo más fácil. Entonces, claramente la palabra para decir mamá o papá, que son las primeras palabras, van a tener esta vocal casi universalmente.
Claro.
Y después, el sonido ma y pa también son muy fáciles de hacer porque son simplemente una obstrucción del sonido del aire que sale de la boca.
Sí, pero el jaja no tanto, la H es más difícil, ¿no?
Sí. En ese caso, no sé.
Sí, me la jugaría que los bebés japoneses dicen mama. Si es una opción válida, seguro dicen mama más que jaja.
Hay que averiguar, a ver.
Creo que en coreano también es tipo oma, opa.
Dana. Dana.
A ver, fíjate en coreano.
A ver.
Oma.
Sí, oma suena, ¿no?
Oma.
Sí, creo que es oma. Y que papá es opa.
Apa. Apa.
Sí, tira un apa.
Ah, mira, aparentemente en japonés antiguo, mamá se decía papá.
No.
Ah.
Sí. Y chichi es el papá moderno, pero viene del antiguo titi. Que en realidad no sé si se pronunciaría así, porque ti no es un sonido que esté en japonés actualmente.
Bueno, pero nada, eso. O sea, son los primeros sonidos que hacen los bebés y eso es universal. O sea, los primeros sonidos que hacen los bebés son medio universales y tal vez con algunas pequeñas diferencias dependiendo del idioma, y eso puede hacer que las palabras para mamá y papá en esos idiomas sean un poquito distintos. Creo que vienen de ahí.
Ahora que estás estudiando bilingüalidad, ¿qué tipo de cosas estás haciendo?
Y, por ejemplo, hacemos experimentos, o sea, yo ahora no trabajo más con electroencefalografías, sino que hago experimentos que se dicen comportamentales, en donde medís el comportamiento de los bebés, y hay distintos experimentos, o sea, yo hago como una mezcla de cosas computacionales y cosas experimentales, así que no tengo muchos experimentos para contar. Pero ponele, ahora estoy trabajando en uno que es interesante, no es con bebés, es con nenes de 6 años, pero que es divertido, estamos estudiando algo que se llama la asimilación, que es como un fenómeno de la pronunciación, digamos que existe en muchos idiomas, en donde para facilitar la pronunciación de dos consonantes que aparecen juntas en una palabra o en el borde entre dos palabras, cambias un poco los sonidos de una de las dos consonantes para que se parezca más a la otra. O sea, asimila los sonidos de la otra. Por ejemplo, en español algo que pasa es que si vos querés decir, por ejemplo, una N antes de una B, la B necesita cerrar la boca y la N no. Entonces es difícil pronunciar N.
Sí.
es un sonido que no puedes hacer. Entonces, si quieres decir algo como en Barcelona, sí. Si estás hablando rápido, vas a cerrar la boca un poco antes y la N se convierte en una M, decís en Barcelona.
Uh-huh. Sí.
Bueno, eso se llama asimilación. Y hay distintos tipos de asimilación y algunos idiomas tienen un tipo y otros idiomas tienen de otros tipos, etc. Entonces, lo que yo estoy estudiando ahora es niños bilingües que están aprendiendo desde el primer año de vida francés e inglés. Uh-huh. Y estamos haciendo un experimento que es en francés, pero aplicando la regla que es francesa, que es una asimilación de sonoridad, ahora te explico qué es, y una regla inglesa que no existe en francés, pero que ellos podrían haber escuchado porque escuchan inglés, que es la asimilación del lugar de articulación.
¿Eso qué es?
Es así, o sea, las consonantes tienen propiedades, como te decía, acústicas, digamos, propiedades fonéticas. Uno es el lugar de articulación, quiere decir dónde en la boca producís un sonido. Por ejemplo, p, b son sonidos que son labiales, usás los labios para producirlos. D es dental porque usás los dientes. Sí. T también. Y después l está un poco más atrás, etc. Entonces, en la asimilación del lugar de articulación, que es la que ocurre en español, vos cambiás dónde en la boca producís el sonido. Es la única propiedad que cambiás para asimilar el siguiente sonido. Esto también existe en inglés. Por ejemplo, dirían green bag con una M en vez de una N.
Perdón, se cortó justo. ¿Diría qué cosa?
Dirían green bag en vez de green bag.
Green bag, ok, sí.
Es más fácil pronunciar una M antes de una B. O en vez de decir sweet boy, porque es difícil hacer tsp, sí. Dirían sweet boy con una P, sweet boy. Bueno, eso existe en inglés. En francés, la regla es un poco bizarra, pero nada, es así. Lo que cambia es la sonoridad. La sonoridad de una consonante es si las cuerdas vocales vibran o no vibran cuando vos estás pronunciando la consonante. Por ejemplo, si tocas con tu mano, estoy haciendo el gesto, pero no vas a poder ver, pero si tocas con tu mano en la garganta, mientras hablas, puedes sentir ciertas vibraciones. Claramente las vocales vibran, las cuerdas vocales.
Sí.
Y algunas consonantes también. La diferencia, por ejemplo, entre la P y la B, se pronuncian en el mismo lugar de la boca, pero la B vibra las cuerdas vocales y la P no.
Sí.
Trata de decir aba, apa.
Apa,
o sea, ver que vibra.
Aba. Sí, en la B vibra constante.
Claro.
Podemos sugerir al oyente que no está manejando un vehículo
claro.
Que se ponga las manos en la garganta y diga apa y aba.
O tal vez la que es más evidente es la S. Si vos decís S, te das cuenta de que realmente no hay mucha vibración en las
S, sí.
Bueno, vas a sentir la vibración si decís S porque están las vocales, pero si simplemente decís S contra decir Z, puedes sentir la diferencia.
Sí.
Bueno, nosotros no tenemos Z en español, pero en francés lo tienen. Entonces, lo que cambia es esta propiedad. O sea, o haces que las cuerdas vocales vibren o no vibren dependiendo de la siguiente consonante. Entonces, por ejemplo, una palabra como rob, que es vestido, termina en B. Si la siguiente palabra empieza con una S, por ejemplo, que no vibra las cuerdas vocales, entonces la B la transformas en una P. Decís robsal, en vez de decir robsal.
Ajá.
Y es raro.
¿Qué significa eso?
Vestido sucio. Sal es sucio. Es medio raro para nosotros, pero en francés esto es súper común. Y bueno, nada, esa es la regla francesa. Entonces, lo que hacemos es un experimento que es un videojuego con una tableta. Y les damos frases en donde aplicamos la regla francesa o inglesa y vemos qué es lo que los chicos entienden. La idea es que si yo te digo algo como Robsal,
sí.
En donde pronuncié Rob en vez de pronunciar Rob, sí. Como el contexto es correcto para haber aplicado la regla, vos deberías entender Rob. Y en general los adultos no se dan cuenta de que hubo un cambio de consonante.
Claro.
O sea, solo hasta que le decís a los franceses, ¿notaste que cambiaste la consonante acá, qué sé yo? Sí. Ahí dicen, ah, pará, tenés razón. Pero claro. nunca lo habían notado. Ajá. Es algo como inconsciente, que uno lo hace sin darse cuenta. Entonces, los niños interpretarían, por ejemplo, les damos una imagen de un objeto y si le decís, no sé, Robsal, por ejemplo, esperás que digan, ah, sí, era el vestido, porque ellos escucharon Rob. Ahora, si les das la regla inglesa, pero aplicada en francés, o sea, si haces un cambio de lugar de articulación aplicada en francés, esto no existe en francés, entonces, en principio, los chicos no deberían detectar deberían detectar el cambio y escuchar, por ejemplo, una M en lugar de una N y decir, no, eso es raro, ¿qué onda? Esta no es la palabra que yo estaba esperando. Y bueno, eso es lo que medimos. O sea, la idea es ver, yo estudié monolingües con este mismo experimento, y los monolingües reaccionan solo a la regla francesa y no a la regla inglesa.
O sea, cuando aplicas la regla inglesa no entienden lo que estás diciendo.
Claro, piensan que dijiste una palabra sin sentido.
¿Aplicas la regla inglesa al francés?
Claro.
Ok.
Y esto muestra que obviamente la regla es algo específico, o sea, que uno aprende las reglas del idioma. O sea, no es que simplemente decís, bueno, yo pronuncio cualquier consonante y pasa.
Claro.
Porque se parecen estas consonantes. La diferencia entre una N y una M es pequeña, uh-huh. Pero no pasa. O sea, los chicos escuchan la diferencia entre la N y la M y dicen, no, esto está mal.
A ver, ¿y tenés un ejemplo de cómo sería aplicar la regla inglesa al francés?
Sí, por ejemplo, si yo te digo, en vez de lune, que es luna, sí. Digo lume, por ejemplo, lune pâle.
¿Eso significa luna pálida?
Sí.
¿Y cómo se diría correctamente?
En francés eso debería ser lune pâle.
Lune pâle, ok.
Lune pâle, lune pâle. Uh-huh. Y ellos escuchan la diferencia, tal vez yo no la pronuncio muy bien, no sé, pero ellos escuchan esta diferencia.
Y no saben de qué estás hablando cuando decís lumpal con M.
Claro, dicen que es raro, no sé qué dijiste, uh-huh. Eso no tiene sentido.
Claro.
O la diferencia entre bot, que es bota, y bop, que no significa nada.
A ver, y tratemos de poner la regla francesa al español.
Es difícil, ¿sabes por qué? Porque no tenemos muchas vocales sonoras. Solo sirve, lo que pasa es que nosotros tenemos solo los obstruyentes, no sé si estoy diciendo bien las palabras en español porque yo no estudié lingüística en español. Uh-huh. No, los obstruyentes con sonoridad sí los tenemos, pero los fricativos, o sea, hay dos tipos de consonantes en donde esto aplica y los fricativos no los tenemos.
¿Qué son los fricativos?
Fricativos son f, s, v, b.
Esos no los tenemos con vibración.
Claro, vos no tenés, no tenemos v, no tenemos y, no tenemos z. Estos sonidos no los tenemos, así que esos que son los que más aplican en francés.
En zona norte hay j.
Claro.
Yo me llamo...
Sí, pero no tienen sh, no tienen un contraste entre las dos.
Claro, no, es cierto, no existe el sh en zona norte.
Para que esto funcione tienen que estar las dos y no, claro. No tenemos uh-huh. Nada. Así que bueno, no te puedo dar un ejemplo, claro, no sé, no se me ocurre nada, a ver. Además que no tenemos muchas palabras que terminen, por ejemplo, en una consonante como p.
Claro. Sí, no hay ninguna en la mente ahora.
No lo puedo aplicar, lo siento, no existe. Así que bueno, nada, y es un videojuego hecho para una tableta, una iPad. Uh-huh. Entonces a los chicos les gusta jugar videojuegos y cuando terminan, yo siempre les digo que ganaron, no importa lo que hagan. Uh-huh. Y les doy stickers al final, así que se van contentos.
Muy bueno.
Bueno, la idea de todo esto era ver si los bilingües que escucharon el otro idioma, o sea, que escucharon la regla en el otro idioma, si transfieren esa regla o las tienen separadas.
Uh-huh. ¿Y queda?
No sé, todavía no.
Ah, todavía no hay conclusiones. No. Queda la incógnita.
No terminé de tomar datos. Ahora cuando vuelva a París tengo que...
¿Y tu sospecha es de que un poquito se iba a transferir?
No necesariamente, no. Uh-huh. No sé, o sea, hay estudios con adultos que aprendieron el segundo idioma un poco más tarde y cuando lo dominan bien no transfieren y cuando recién están aprendiendo el segundo idioma sí transfieren. Entonces... Un bilingüe de 6 años para mí es un bilingüe ya medio armado. Uh-huh. Yo esperaría que no lo transfieran.
¿Son de 6 años los que estás estudiando ahora?
Sí, 6 años.
A mí me impresiona como a veces un parlante nativo le cambias algo mínimo de cómo pronuncias algo y ya te dejan de entender. Pasó con unos parientes americanos que estuvieron hace poco acá de visita y sin querer pronunciamos algo mal. A ver si te puedo dar un ejemplo.
¿Esta es la historia de She's Going to Jail?
Ah, sí.
¿No había sido vos, sí, Javier, que tenías esta historia?
Sí, sí, sí. Entonces la debo haber contado en el podcast, porque nunca hablamos por fuera del podcast.
Sí.
No, pero era, por ejemplo, no sé, ponle que te quiero decir I am going to create algo, ¿no? Y en vez de decir create, digo create. Lo acentúo en el lugar equivocado y es como que...
Claro,
sí.
Yo por hablar español, y por ahí sé lo que está queriendo decir, no sé, la persona que dijo create... Y claro. Yankee está tipo, ¿qué es eso? No, es que les cuesta mucho más.
Sí.
Claro, sí.
En Japón pasa que tienen un montón de como palabras prestadas del inglés, pero las japonizan. Y si vos les pronunciás las palabras originales en inglés, muchas veces no las pueden entender. Claro. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, tengo un amigo que es japonés, perdón, no es japonés, es hijo de japoneses. Uh-huh. Y una vuelta había ido a Argentina, un pariente de él, y estaban hablando de... él le quería decir algo sobre Word, el programa de el procesador de texto.
Sí.
Y le decía algo, no sé qué, de Word, y el otro no entendía, hasta que dijo, ¡ah! ¡Wado!
Muy bueno.
Pero estuvieron como un rato largo tratando de entenderse. Y pasa con un montón de palabras acá en Japón.
En Brasil dicen, viste, dicen tipo YouTube, Facebook.
Sí, internet-y.
Internet-y. Y si decís YouTube, sos un cheto total. O sea, es YouTube.
Ah, sí.
Como que entienden YouTube, pero sos muy cheto.
Tengo un amigo que vivió en Italia un tiempo y le invitaban a ver, le dijeron, che, vamos al cine a ver Hulk.
Ajá.
Y él estaba como, ¿qué es Hulk?
Claro, ves, ahí yo sé de qué está diciendo, y si un angloparlante nativo lo escuchara, por ahí no sabría de qué estás hablando.
Claro, y era Hulk. Claro. Pero no pueden pronunciar como el sonido Hu.
Sí.
Bueno, en Francia tampoco. Y es terrible, claro. Y no se entiende nada porque...
Y tu nombre empieza con Ju.
Sí, yo digo que mi nombre es Julia porque si no, no saben. Pero, por ejemplo, dicen hip hop.
Sí.
Me re cuesta tipo, entender este tipo de palabras. Y cuando dicen at o angry y no sabes si...
Sí.
Tipo, ¿angry, claro. ¿Tenés hambre o no claro, sé, como que enojado. No se entiende muy bien?
Claro, sí.
O estás enojado.
Uh-huh. Sí, sí.
Y a veces yo creo que son conscientes de este problema que tienen, y entonces a veces agregan H's en donde no van.
Uh-huh.
Y entonces hacen sonidos hood cuando no deberían.
Claro.
Bueno, tengo dos preguntas. Nosotros tenemos este problema en el podcast que vos lo tuviste también, ¿no? Que es el How Do You Say This. Y vos que estudiás bilingualismo.
Sí.
Claro, bueno, sabemos, por ejemplo, a vos te pasó que estudiaste lingüística afuera de la Argentina.
Sí.
Entonces te falta ese vocabulario. Pero sí, a nosotros por ahí nos pasa con palabras que sí sabemos, pero nos sale en inglés.
A ver, no sé, o sea, supongo que depende de si es mucho más común escuchar la palabra en el otro idioma. O sea, yo creo que, obviamente, ustedes no son bilingües en el sentido de que necesariamente, bueno, tal vez usan los dos idiomas bastante seguido.
Sí, pero no por igual y no somos bilingües.
Claro, no se considerarían bilingües tal vez. Pero es posible que las palabras tienen distinta frecuencia. Uh-huh. Para ustedes en cada idioma, y si más frecuentemente o al menos más recientemente usan una y no la otra, es más probable que venga en ese idioma. Y es cierto que una vez que la recordás en un idioma, a veces te tapa el otro. Uh-huh. Por esto no tengo un estudio para bancar lo que estoy diciendo, uh-huh. No es que de experiencia nomás, pero me parece como que a veces es difícil saltar de un idioma al otro. O sea, eso viene con un costo, no sé.
Uh-huh. Yo compro.
Creo que también nos pasa que en el podcast hablamos de temas que en la vida real no hablamos con nadie. O sea, no solemos hablarlo en voz alta. Son cosas que leemos y miramos en internet.
Claro.
Yo no hablo de astronomía con mis amigos en general, ni de Soylent, ni nutrición y cosas así. Entonces, como que lo traemos acá y estuvimos leyéndolo en inglés.
Y bueno, entonces está claro que si lo leyeron en inglés y estaba en un contexto en inglés, lo van a recordar en inglés. O sea, la memoria también tiene como un idioma, en cierto sentido. O sea, yo las cosas que me pasan en Francia las recuerdo más en francés o en inglés que en español. Uh-huh. Y es mucho más probable si te estoy hablando de algo que me pasó. Si en el evento original yo estaba hablando en inglés o en francés y ahora te lo estoy contando en español, es mucho más probable que sin querer haga code switching, que es como cambiar de idioma sin querer, uh-huh. que si el evento sucedió en español. Uh-huh. Porque mi mente se va a ir a ese modo en donde todo estaba en inglés, qué sé yo. Eso es común, le pasa a todo el mundo, me parece. O sea,
pensás,
no sé cuánta gente tiene este problema, pero...
¿Vos pensás en francés cuando estás en Francia?
No, pienso en inglés.
¿Pensás en inglés?
Porque yo hablo más inglés que francés en Francia, porque...
Porque tu novio es inglés.
Porque mi novio es inglés y porque además en el laboratorio como que el idioma común es el inglés para trabajar. Uh-huh. Pero en general hablo mucho más inglés que francés.
Entonces...
Yo diría que inglés número uno... Francés y español se reparten el resto del tiempo. Uh-huh.
Pero tu inglés no está a la altura de tu español. ¿Cómo es tu ranking de habilidades en los idiomas?
Bueno, el español es mi idioma nativo. Sí. Mi inglés está bien fluido, pero tengo un acento del cual no me puedo deshacer. Y mi novio se ríe bastante.
¿Y en francés tenés menos acento?
En francés tengo mucho acento.
¿Ah, sí?
Sí, la gente se re da cuenta que soy hispanohablante o a veces no logran identificar. Yo escucho... Todos los idiomas que escucho los escucho hablados por nativos y gente no nativa también.
Claro.
Entonces, tengo como una mezcla de acentos. Mi inglés, de hecho, está súper afectado por el francés. Entonces, yo hablo inglés con un poco de acento francés, uh-huh. sin querer.
Sí, también el español.
Eso no sé. Bueno, yo creo que me cambió la forma de hablar español, pero no sé si tiene un acento francés.
Yo no me doy cuenta.
Tenemos que buscar grabaciones tuyas antes.
Creo que Javier es más perceptivo.
Cosas tuyas de antes de que vivías en Francia. Audios.
Puede ser que siempre hable así. No, voy a fijar si tengo algún audio.
Igual sí, mi teoría, mirar. Que es lo mismo que dije la otra vez que hablamos, es que es más el cantito, lo que está francesado.
Puede ser. Que la forma de entonar las frases, tal vez. Igual ahora ya hace como una semana que estoy hablando con Pedro nada más, así que...
Yo con el acento
pienso,
viste, antes estaba contando esto de mi hermana que digo que decía como que era una cuestión de medio fiaca o rebeldía, pronunciar mal. Pero por otro lado, como que nosotros que no tenemos el inglés nativo, o en tu caso también con el francés, pero con el inglés vos tenés que elegir qué acento vas a usar y tenés, por ahí tenés un profesor durante un año de inglés que te habla en inglés norteamericano y después tenés un profesor que te habla en inglés británico y después ves películas de todos lados y escuchás a Sean Connery y como que tenés que tomar una decisión de cuál va a ser tu acento. O si no, vas a hablar una mezcla horrible que va a ser tu acento argento, yankee, inglés, australiano.
¿Qué es lo que me pasa?
Que es lo que nos pasa a todos, me parece. No nos la jugamos por un acento, porque sería raro.
Es que es difícil, porque cuando vos estás hablando con gente que es nativa de un idioma, vos escuchás, y ponele que estás durante un par de horas hablando con estas personas, el acento se te empieza a pegar. Esto incluso en tu mismo idioma. O sea, yo estuve 3 meses viviendo en Mendoza y cuando volví, o sea, se me cagaban de risa en la cara de la forma que hablaba y no podía controlarlo, ¿entendés? Tres meses de acento mendocino se te pegan muy duro. Y lo mismo pasa con los idiomas que no son nativos. Entonces yo creo que cuando, qué sé yo, si vos escuchás todos los días todos los acentos y va a ser una mezcla, pero en el momento en que te vayas y pases, no sé, un mes en Estados Unidos o en Inglaterra o lo que sea,
claro, vas a adquirir el del lugar.
Claro, converge un poco y se estabiliza. Porque nunca va a ser nativo.
Claro, es creo que para ser, no sé si hay gente que tiene más facilidad, porque hay gente que lo logra, pero yo creo que en general es más por un medio como más consciente, ¿no? Es como poniéndole un esfuerzo más consciente.
Sí.
Como que a nosotros con el español nos pasa algo que es que para nosotros el español medio porteño es el español neutro. O sea, yo te escucho, los escucho hablar ustedes y para mí no hay nada raro. Pero hablo con un español de España o con un cordobés o con alguien de Mendoza y inmediatamente algo me llama la atención. Al margen de lo que me está diciendo, me llama la atención cómo me lo está diciendo.
Sí.
Creo que con los acentos en inglés siempre me llama la atención cómo me lo están diciendo porque no existe un neutro para mí. O sea, no es que un tipo de Nueva York es neutro o un tipo de Londres. Todos son especiales. Creo que para que tengas un acento perfecto, uno tiene que ser neutro para vos en tu mente.
Quiero diferir en esto. Porque, por ejemplo, a mí, yo escucho a mi novio todos los días y para mí
es neutro.
Yo creo que cuando recién lo conocí, pensé qué acento británico que tiene, ay, qué lindo. Y hoy en día no lo escucho más, me parece súper neutro y me parece que es solo porque lo escuché demasiado.
Claro, sí, eso es tu neutro ahora por ahí, lo cual no quiere decir que ahora lo puedes hablar.
Claro, o sea, con otros acentos ingleses que son un poco distintos del suyo, escucho un reacento, pero a él no se lo escucho más, o sea, no sé.
Claro, pero no sé si es que diferís o si no, o sea, yo digo, bueno, si uno tiene un neutro puede hablar ese idioma sin acento, pero eso siempre y cuando sea de chiquito, supongo.
Claro.
Si de chiquito tenés un neutro y lo practicás, lo puedes tener.
Sí.
Bueno, como acá en Japón, teoría, cada prefectura tiene su acento. Pero de ahí a que nosotros podamos detectarlo, estamos a años luz. El japonés como japonés estándar, entre comillas, el que se suele enseñar es el de Tokio. Pero poner acá en Kioto, la gente tiene acento. Me lo confirmó alguien la última vez que vine, que en Kioto tienen bastante acento, pero yo no me doy cuenta para nada.
Y una pregunta, Yuli. ¿Un loro?
¿Sí?
¿Hacen experimentos con loros bilingües?
¿Con loros?
O sea, hay loros que aprenden un montón de palabras, aprenden fonos a la perfección, ¿no? ¿No tienen tipo control subjects, how do you say? ¿No tienen de control loros para hacer los experimentos? Yo te estoy dando con una idea revolucionaria. No. Compren loros.
No. Pues le voy a sugerir a mi directora. Pero no, de momento lo siento, pero no tenemos loros. Sí se hacen un montón de experimentos con monos y con ratas, creo. Porque creo que las ratas y los monos capuchinos creo que tienen sistemas auditivos similares o algo así, no me acuerdo para qué. Pero bueno, o sea, hacen un montón de experimentos de ese estilo. Pero en mi laboratorio no. Pero sí conozco gente trabajando con
los loros. Es interesante porque pueden replicar sonidos muy bien y teniendo una boca y calculo que una garganta y lengua todo muy distinta a la nuestra.
Sí.
Igual hace mucho que no escucho un loro hablar, así que no sé qué tal manejan las P's y las B's y esas cosas.
Debe ser difícil, porque no tienen labios.
Claro. Acá acabo de buscar un video porque viste que una frase típica para que diga un loro es, o sea, un loro anglosajón se llama típicamente Polly.
Sí.
Y Polly Wants a Cracker es como una canción de Nirvana y una frase típica de loros.
Sí.
Sí. La canción se llama Polly, ¿no? Bueno, busqué un video de un loro diciendo Polly Wanna Cracker a ver cómo pronuncia la P. ¿Están listos?
Dale, a ver.
Hi, Poncho.
Ah, parece que se llama Poncho, para colmo. Claro, hay que usar la imaginación para entender que ahí dijo Polly Wanna Cracker.
Sí.
Sí, yo creo que un poco de tus expectativas se están rellenando los agujeros.
Totalmente, sí.
Sí.
Con ese pájaro, al menos sí.
Y no escuché ninguna P.
¿Sabes que hasta los cuervos también pueden hacer sonidos humanos?
¿Los cuervos?
Que lo descubrí hace poco. Está ese cuento de Edgar Allan Poe. Uh-huh.
Sí.
Donde hay un cuervo que habla y yo siempre pensé que era...
Recurso...
Que era como fantasía. Claro,
recurso
sí.
Literario. Yo también.
Claro, pero los cuervos pueden reproducir sonidos humanos. Y creo que si buscas algún cuervo diciendo Nevermore en YouTube lo vas a encontrar.
Wow, ya mismo.
Qué creepy.
Sí.
Raven, Nevermore, real bird, puse. Tengo miedo de lo que estoy a punto de ver. Tiene 2.7 millones de views. Esto está trucadísimo. Esto está redoblado.
Waka 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 waka.
Waka waka. Es Pac-Man. Sí, no puedo saber si justo ese video está trucado o no, pero tengo entendido que es cierto que hablan.
Waka waka.
Parece, esto es muy bizarro. Ahora les mando el link.
Nevermore. Waka waka waka.
Contrasta mucho el waka waka ese.
Es cualquier cosa esto. Para, bueno, se los voy a mandar. No, pero quiero encontrar uno de posta. Acá hay uno. Ravens can talk. Ahora diciendo cualquier cosa.
He does all sorts of voices. He says, hi. Hi. Good job! And sometimes he hears people who have a cold. Good job, Mischief. Hi. Hello.
Hi. Suena como una persona cuando dice hi. Puede ser que sea Nevermore era de verdad, ¿eh? Bueno, perdón, yo estoy bien.
Sí, o sea, suena un poco trucho, pero no. O sea, tengo mis dudas para ambos lados.
Mm. Pero no hay ninguna explicación, nada, no sé. Uh-huh. Dudoso, pero...
Dudoso.
Pero le damos el beneficio.
El hello me parece que era de verdad, ¿eh?
Sí, eso puede ser.
Waka, waka, waka.
Waka, waka era muy gracioso. En fin, bueno, listo. Voy a parar de adivinar videos de pájaros hablando.
Hay uno que habla en japonés.
Sí.
Si buscas Super Abe-chan...
¿Super Abe?
Abe con B larga.
Abe-chan.
Y todo junto.
Todo junto. Super Abe-chan, sí, todo
tiene un
junto.
Canal. 21.000 suscriptores.
Sí.
Ahora que hay un video.
Wow.
¿Qué dice el pájaro?
Sí, entendí.
Ah, sí, entendí, dice el pájaro.
Ay, wakarimashita es sí, sí entendí, dice.
Capaz que sí entendió.
Y lo primero que dice es moshi moshi, es como se saludan por teléfono. Ah.
¿Qué onda? ¿Cómo tienen un grabador así en el cerebro con...?
Sí, es increíble.
Con exactamente el sonido como lo escucharon, o sea...
Uh-huh.
Los cuervos son súper inteligentes.
Sí.
Sí. Sí, esto es de la familia de los cuervos, ¿no? Pareciera. Ah, moshi moshi, ono desquedó, dice.
Ah, pensé yo había visto... Una vez vino al laboratorio una mina, va al departamento, una investigadora que trabaja con cuervos. Tipo, estudiando su inteligencia, las capacidades que tienen los cuervos, sí. Y es increíble. Y había encontrado, tipo... Por ejemplo, los cuervos tienen... Conciencia de si los otros los están mirando. Por ejemplo, o sea, si van y esconden algo y si vieron que alguien los vio, vuelven al ratito, los sacan y los esconden en algún otro lugar.
Uh-huh. Wow.
Porque saben que los podrían robar la comida que escondieron. Bueno.
Sí, son muy inteligentes.
Sí, muy, muy inteligentes.
Bien, ahora les mando un desafío japonés más, a ver si se entiende. Va.
Dale. Gracias por su tiempo.
Sí.
Escuché Yurito Pedro.
Sí.
Es gracioso cómo pronuncia los nombres de ustedes.
Sí.
Sí.
Yuri y Pedro.
Yuri y Pedro.
Sí.
Sí. Las veces que me presenté por nombre acá no me entienden el nombre.
Y a mí no tampoco.
Y tenés que empezar a decir Pedro, sí, y Yuri.
Sí, me tengo, sí, que hacer eso. Pedro.
Yo cometí el error de decir Julia y...
Claro, es impronunciable, no, claro, en japonés. Y Julia, medio que lo pronunciarían Furia, porque en vez de Ju dicen Fu. Entonces...
Y en vez de Li dicen Di.
Claro, Julia se convierte en Furia. Bueno, así que nos vamos a pasear.
Muy bien.
Y les contaré un poco más de mis andanzas por Japón en la próxima.
Dale. Y bueno, gracias por coparte, Yuri, en hablar un rato.
Gracias por invitarme.
Y en su valioso tiempo en Japón.
Gracias al cuervo.
Sí.
Gracias a la señora robot que habla en japonés en Google Translate.
Gracias por su participación también, sí. Estuvo ahí todo el episodio quietita esperando sus momentos para hablar.
Sí.
Y bueno.
Paró de llover, estaba lloviendo acá.
Por lo menos. Bueno, me siento un poco menos culpable que estuvieron grabando un podcast si estaba lloviendo afuera.
Fue buen timing.
Sí.
Bien, bien. Ha sido un placer.
Igualmente.
Sí. Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.